Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gran semana la que tenemos por delante. Estamos con fútbol en directo, hemos tenido fútbol esta tarde, venimos de un fin de semana que ha tenido muchas cosas, muchas noticias, muchas imágenes, muchas reacciones, y encima empieza la Champions. Y empieza la mejor Champions de los últimos años para España, porque tenemos 5 equipos españoles. 3 juegan mañana, 2 el miércoles. Ahora estamos con la última hora de todo lo que tiene que ver con el fútbol europeo y con más cosas en este partidazo de este lunes 13 de septiembre. Lunes 13 de septiembre. Bajan las temperaturas ya, ¿eh? Ya asoma la cabeza el otoño. Lo dicho, se cierra la jornada 4 de la Liga Santander de Primera División. Esta tarde el Elche ha ganado 0-1 al Getafe. 0-1 al Getafe, que no tiene ni un solo punto en el casillero después de 4 partidos. Solo ha marcado un gol. El equipo de Michel está colista con 0 puntos. El tanto del Elche lo ha marcado Lucas Pérez. Y ahí tenemos en juego el partido que cierra definitivamente la jornada. Entre el Granada y el Betis en los Cármenes. Ganaba 0-1 el Betis, pero ha empatado hace solo unos minutos el Granada. ¿Cómo va el partido? ¿En qué minuto estamos? Fran Miñuela, ¿qué tal? Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Estamos en el 26 de la segunda parte. Como dices, desde el 66 empató Luis Suárez. Seguimos con el Granada 1, Betis 1.
Jorge de la Chica, ¿hay mucha gente? ¿Hay ambiente ahí en los Cármenes?
Pues tenemos exactamente 10.201 espectadores. Sobre un aforo de 19.000 podían venir al final, según todos los cálculos del club, teniendo en cuenta la distancia, que es lo fundamental en este cambio, unos 1.800, y la sensación, sin embargo, es que está el campo prácticamente lleno.
Perfecto, la verdad es que sí, ¿eh? que a través del sonido da la sensación de que hay mucho más ambiente, porque como venimos de donde venimos, cualquier cosa nos parece buena. Va a salir Joaquín ahora, ¿no, Fran?
Sí, va a salir Joaquín. Ahí está Pellegrini mandando ya lo suyo, porque lo decía Poli, estaba el partido para no creerse que estaba ganado, y al final una que ha llegado Luis Suárez, muy buena por cierto, la ha mandado para adentro y ahí está el cambio.
Se vale. Le tira Rodri, entra Joaquín.
Rodri, el autor del gol del Betis, minuto 72, Granada 1, Betis 1, líneas abiertas por si ocurre cualquier cosa en estos minutos de partidazo en ese Granada 1, Betis 1. Lo dicho, derrota del Getafe 0-1 con el Elche, el gol de Lucas Pérez. Atención a los datos de Michel, el técnico madrileño que ha perdido sus últimos 8 partidos como entrenador de Primera División. 4 con el Málaga y ahora 4 con el Getafe. Es la primera vez que el Getafe inicia una liga en Primera con 4 derrotas consecutivas. Rueda de prensa de Michel, evidentemente no estaba nada contento. Esto es lo que ha dicho cuando le han preguntado por su futuro.
Es normal que cuando se pierden 4 partidos seguidos la gente busque siempre la responsabilidad en el banquillo, una responsabilidad de la que yo no me aparto en absoluto. Cuando los resultados son malos, ya sabéis siempre dónde hay que mirar.
Si con un quinto partido consecutivo, en el caso de que pierda el Getafe, si entendería que la directiva cesara a Michel González.
Eso es una pregunta para el presidente, no para mí.
¿Pero lo entendería?
Pues que yo no me dedico a entender eso, me dedico a entrenar.
Pues cada vez llegan primero las preguntas sobre un posible cese en un banquillo de Primera División. Michel respondiendo hoy en Getafe. En Segunda División, Liga Smartbank, el Lugo le ha ganado 3-2 al Huesca. En un partido que iba ganando el Lugo 1-0, se puso al Huesca 1-2 y acabó dando la vuelta el Lugo al partido 3-2. Así que ha sido un partido intenso y con muchos goles. Y lo dicho, mañana vuelve la Champions, 5 equipos españoles, 5 equipos españoles. A las 7:45... Sevilla-Salzburgo, a las 9 Barça-Bayern y a las 9 también Villarreal-Atalanta. Recuerden que quedan para el miércoles el Inter-Real Madrid, 9 de la noche, y a la misma hora en el Wanda Atlético de Madrid-Oporto. Enseguida estamos con todas las noticias de esos partidos, que hay muchas noticias, ¿eh? Muchas noticias. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche preparados aquí en el partidazo. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Huele a 14.
Uy, ¿ya tan pronto huele a 14?
Vamos a animar un poquito esto, hombre. Que se exciten los que están ahí esperando.
Vale, perfecto. ¿Está preparado Guas? ¿Está Joseba Larrañaga? ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Se va a citar David Sánchez, a lo mejor con lo que has dicho. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pensé que la habían ganado ayer, porque después de la repercusión que tuvo la victoria ante el Celta, pensé que ya la habían ganado ayer.
¿La 14, dices?
La 14.
Ah, bueno, sí, sí, sí. Fue un partido divertido, entretenido.
Bueno, un partido como muchos partidos durante una temporada donde Barça y Madrid suelen ganar por inercia todos sus partidos en casa. Pero sí, estuvo muy bien Vinicius, incluso la celebración, todo muy bien.
Vale, ahora hablamos de la celebración de Vinicius. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Otra que se alegra. Bueno, Mónica, ¿tú cómo estás?
Yo de encantada, con deseando Champions, muchas ganas.
Vale, perfecto. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. Huele a 6.
Huele a 6.
No, imposible.
Es que ahí...
Pensé que eran 6 goles del Bayern, digo, pues no lo descartes.
Bueno,
no.
Sería mejorar la última cita. Y Elías Israel, ¿qué tal, Elías? Muy
¿Qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que ha estado... Dime.
Anda, que como Vinicius marque más goles que Depay.
Cuidado con Memphis.
¿Qué pasa? ¿A qué viene ese palo a Depay?
Sí, no, palo no, digo que puede ocurrir que Vinicius marque más goles que Memphis Depay.
Lo que he comentado hoy en la redacción...
¿Te apostas algo?
Yo creo que no va a pasar.
No lo sé. Algo, sí, yo creo que lo apuesto. Con tal de comer contigo, me apuesto
no
que se
marca más que Depay, yo creo, vamos.
Yo también.
Bueno, ¿pero en qué competición?
Yo lo que he dicho esta tarde es que si lo que está haciendo Vinicius en este arranque de temporada lo hace con la camiseta del Madrid, ¿Mbappé? Si los goles del partido del Levante, si lo que está haciendo Mbappé esta temporada, lo de ayer, el partidazo de ayer, lo hace Mbappé, estamos hablando del mejor jugador del mundo demostrado por encima de Messi, pero tal cual. El nombre y la camiseta hace mucho. El nombre y la camiseta hace mucho.
Pero hay una costumbre de comparar Vinicius extraordinario y Depay también.
Sí, claro.
Yo lo que no veo es por qué hay que hacer siempre esta coña marinera de quién va a meter goles. Pues cada uno que haga lo que pueda. El tal Depay, que lo quería Koeman no sé hace cuánto tiempo, hasta demostrando que es un magnífico futbolista.
Pero ¿por qué te parece?
Pues veremos quién la acompaña,
bueno,
cómo acaba
No llevéis el debate ahora a Depay.
Yo solo quiero añadir que Oyarzabal lleva los mismos goles que Vinicius.
Exacto.
Vale, Miguel, aquí cada uno tiene el suyo.
¿Cuánto lleva Vinicius? 4. Bueno, Oyarzabal 4.
En el Barça la noticia es que Braithwaite va a tener que pasar por el quirófano, va a estar varios meses de baja por una lesión en su rodilla izquierda.
Pobrecillo.
Por cierto, nos cuenta Fouto que el Barça no podrá fichar a nadie para suplir al danés porque la norma que lo permitía ya no existe esta norma. Recupera el Barça, eso sí, ahora Jordi Alba, a Piqué y a Sergi Roberto. El que puede debutar es Luke de Jong. Ante las bajas en la delantera podría incluso ser titular junto a Memphis. Las únicas dudas en el Bayern son Gnabry y Coman. El Sevilla ha recuperado a Ocampos y a Oliver Torres para la Champions. Y el Villarreal podrá contar con Parejo y con Gerard Moreno para jugar contra el Atalanta. Insisto, luego estaremos con todas las noticias de la Champions. Para mí este es el sonido del día. Lo que ha dicho Tebas, el presidente de la Liga, sobre la posibilidad que tiene el Real Madrid, la capacidad que tiene el Real Madrid para poder fichar a Mbappé y a Haaland. Atención.
Este año el Real Madrid ha vendido 200 millones de euros en jugadores. El Real Madrid está haciendo un estadio nuevo financiado a 30 años. No le afecta a la tesorería. El Real Madrid tiene en caja para fichar a Mbappé y a Haaland juntos, porque no ha perdido dinero. Y encima ha vendido activos.
El Real Madrid tiene dinero para fichar a Haaland y a Mbappé juntos. Creo que no hay ningún mensaje desde el madridismo en los últimos años que inspire tanto entusiasmo y tanto optimismo como lo que ha dicho hoy Tebas sobre la capacidad del Real Madrid. Lo último que había dicho su presidente es: estamos todos arruinados. Y lo que dice Tebas es: el Madrid puede fichar a Haaland y a Mbappé juntos.
Yo creo que lo dice precisamente por eso, ¿no?
Claro.
Para llevarle la contraria a Florentino.
Para ponerle en un problema a Florentino.
Pero una cosa, Tebas tiene que conocer las cuentas del Madrid. Sí. O sea, porque él en la Liga entran contratos, ventas, compras, etcétera. O sea, yo creo que él es consciente de lo que dice. A ver, en el Real Madrid se ha confirmado que Bale se ha vuelto a lesionar. Va a estar, además... Hola, Miguelito. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú dices que casi 2 meses de baja?
Yo creo que un mes largo con posibilidad de llegar incluso a los 2 meses.
Vale.
Ayer te contaba que iba a ser sometido a una resonancia, nos ha hecho público el diagnóstico por deseo expreso de Gareth Bale, que ayer no fue al Bernabéu porque estaba cojo, se lesionó en el entrenamiento del sábado en el Bernabéu él solo en una jugada y está con fuertes dolores y preocupados.
Vale.
Así que, ya te digo, el clásico es el 23 de octubre, veremos a ver si lo juega Gareth Bale.
Ahora ampliamos. Esto sí es algo que se repite toda la vida, ¿eh? La lesión de Bale. El Madrid recupera a Alaba y a Jovic contra el Inter, pero pierde a Marcelo y a Mendy. Tienen los dos molestias musculares. En el Atlético Rea, duda para el partido contra el Oporto. Hoy se ha confirmado el partido o el horario del primer gran partido de esta liga, en el sentido de que juega el campeón contra uno de los aspirantes. Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, sábado 2 de octubre, 9 de la noche, en el Wanda Metropolitano, con gente, con público. La sensación de que vamos a vivir, por cierto, un partido intenso, divertido y con gente en las gradas. Por cierto, Madrid hoy ha dicho que el 20 de septiembre se acaban las restricciones. 100% de gente en el teatro y en muchos sitios. Teatro, cines. Y la hostelería abierta por la noche, el ocio nocturno. O sea que vamos a ver si esto afecta también a la entrada de aficionados en el Wanda Metropolitano. A lo mejor hay un 100% de aforo en el Wanda el día 2 de octubre. Ya veremos si en Madrid dejan, a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué ha pasado en Granada, Fran?
Ahí está intentándolo el Granada, a punto, ha estado de meterla Carlos Bacca, se le ha escapado a Ruiz Silva, pero en dos tiempos la ha parado. El que va a entrar se llama don Jorge Molina.
Y también Etequi, son los dos jugadores preparados para un cambio en este Granada.
Dos de lesiones, el Valencia. Cheryshev tiene un esguince de ligamento colateral en la rodilla izquierda, 3 semanas de baja, y Campaña en el Levante. Está fastidiado en el sóleo, pierna derecha, también 2-3 semanas de baja. Buena suerte para el Madrid y para el Barça en el sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina. El Madrid, grupo B, junto al Paris Saint-Germain, junto al Breidablik islandés y el Kharkiv ucraniano. Florentino y Al-Khelaifi podrían verse las caras en la comida de confraternización antes del partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid femenino. No sé si Florentino y Al-Khelaifi hacen esas cosas con las chicas, pero bueno. El Barça jugará en el grupo C junto al Arsenal, el Hoffenheim y el Koje danés, ¿vale? Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha convertido en el jugador más joven con mejor ranking desde que Rafa Nadal alcanzara el puesto 37 en el año 2004, porque Alcaraz es el mismo número, 38 del mundo, con tan solo 18 años. Y en ciclismo se ha confirmado que la Vuelta a España del año que viene va a comenzar en Utrecht el 19 de agosto, en Países Bajos. Las tres primeras etapas allí, en los Países Bajos, y luego termina el 11 de septiembre. Así viene, insisto, este lunes que mantiene el fútbol en directo, minuto 81, Granada 1, Betis 1. ¿Quién está atacando? ¿Quién merece el gol, Fran?
Lo ha intentado ahora Joaquín para el Betis, lo ha tenido bien a Maximiano, el nuevo portero del Granada que hoy es titular. Sigue, como dices, el 1-1 ya en el 82.
Ya en el 82, 1-1. Luego comentamos lo de Getafe y luego cerramos este partido entre el Granada y el Betis, al que le quedan. Vamos a ver, ¿hay mucho que añadir? ¿Habría mucho que añadir en el partido?
No ha habido interrupciones, vale, más allá de los cambios.
No, si lo decía fundamentalmente por saber si los árbitros van a hacer lo de el campo del Español
diez,
de ayer, claro.
¿No? Hombre, aquí en Granada tuvimos un récord, 8 minutos en el primer tiempo un partido frente al Valencia esta temporada.
8 ya no es nada, 8 es una birria al lado de los 10, es que las dos cifras... Sí. No, pero que no ha habido un VAR escandaloso, ni una lesión grave, ni nada, ¿no?
Nada. De momento nada.
Vale, pues lo tiene fácil el árbitro de momento para añadir tiempo. Lo dicho, todos preparados. Lo de Bale, Miguelito, lesionado y es una mala noticia para el Real Madrid. No sobra gente tampoco, ¿eh?
Sí, porque además me cuentan que estaba especialmente motivado, mucho más risueño, disfrutando de los entrenamientos. No cabe duda que ya no está Zidane, con el que no terminó nada bien. Ancelotti tiene otro tipo de relación, también estaba más simpático y más comunicativo en el vestuario. Y ese latigazo que, como digo, sufrió el pasado sábado en el entrenamiento del Bernabéu, él solo... esta mañana ha confirmado esa rotura fibular en el aductor y no está muy claro el periodo de baja. El club, de hecho, no ha emitido parte médico oficial por deseo del propio futbolista y, según hemos podido saber, Juanma, pues ya te digo que yo creo que mes y medio de baja no se lo va a quitar nadie. Vamos a ver si puede recortar plazos. El clásico es el 23 de octubre, se va a perder los siguientes partidos, los primeros de la Champions y, por supuesto, el próximo parón de selecciones. Recordemos que incluso hizo un hat-trick con Gales en este último.
Cuando estuvo cedido en el Tottenham, ¿se lesionó tanto?
Yo creo que no, que lesiones tan largas...
Es que yo sé que es una cuestión también...
Tiempo lesionado también, ¿eh?
¿Sí?
Al principio. Yo creo que se perdió mes y medio o algo así, el primer mes y medio se lo perdió, sí.
Es que es tremendo, o sea, siempre estamos con lo de las lesiones, que son mala suerte y que nadie le desea, pero es que es tremendo lo de Bale. Y además que va con la selección y vuelve, y ahora otro mes y pico, 2 meses, es que al final son...
la quinta parte de la temporada o la cuarta parte de la temporada te la pierdes.
Pero yo creo que ahora mismo le ha quitado un quebradero de cabeza a Ancelotti. Porque en el estado de forma en el que está Vinicius, ahora ya tiene claro quiénes son los tres que van a jugar.
Bueno,
es que
Vinicius
iba a jugar igual.
Sí, pero, tienes que quitar a Hazard, amigo. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil, ¿eh? O sea, que ahí te has evitado el tener una polémica cada vez que des la alineación. Los tres de
delante hace un par de semanas el debate en Madrid era si Bale y Hazard iban a ser los jugadores clave de Ancelotti y tal. Ya la tienes, la primera en la frente.
Bale y al quirófano, igual es que se juega mucho. Este muchacho tiene la palma, pobrecillo, es un problema, como todo el jugador lesionado, ¿no? No se puede hacer ningún tipo de chanza con eso. Pero igual es que juegan mucho. Igual es que la tercera no es argentino, Bale, pero la tercera...
Jugar juegan mucho todos, pero el pues que se rompe siempre es Bale.
Me dice Melchor que tuvo 3 lesiones y estuvo 40 días de baja en el Tottenham. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Tottenham?
Una temporada.
Una temporada.
Esta es su última, en teoría, con el Madrid.
El muchacho tiene carencia en las tablas, eso está claro. Ahora... Bueno,
¿acaba contrato ahora este año?
Sí, ya.
Claro. Yo creo que juegan mucho, pero bueno, ¿no? Nos parece todo cojones.
Terminan contrato el año que viene Isco, Marcelo, Modric y Bale.
Hombre, es que si el Madrid hubiese podido, ya se le habría quitado de encima. Evidentemente él se ha querido quedar, nadie le paga ese salario. Es un desaví, es una pena, porque cuando hablamos de lesiones, pues solo puedes solidarizarte con alguien que se lesiona. Y además tan reiterativamente, pero es evidente que si tú haces el balance del número de partidos o de días que ha estado lesionado Bale en el Madrid, claro,
es
descomunal.
Sí, pero lo hemos hecho tantas veces, cada vez que se lesiona sacamos los números de Bale y siempre yo siempre tengo la sensación de que juega más o menos el 50% de los partidos.
Hombre, es que son lesiones gordas.
La mitad.
Estamos hablando de 2 meses para recuperar una lesión muscular, eso quiere decir que la lesión es gorda.
Sí.
Porque normalmente es un par de semanas.
Perdona, mira lo que acabo de decir, que Cherichev tiene un esguince de ligamento en la rodilla y son 3 semanas. Bale va a estar 2 meses fuera,
prácticamente. Por eso que la lesión no tiene que ser cualquier cosa.
Yo creo que la avería, me comentaban esta tarde, que es gorda. De hecho, ayer el futbolista no pudo ir al Bernabéu a ver el partido porque es que no se podía mantener casi ni de pie de los dolores que tenía. O sea, que la avería es seria.
Si solo se perdió 40 días el año pasado en el Tottenham, no me parece tanto en comparación con lo que las temporadas que ha vivido en el Madrid.
Ya. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Allí, Braithwaite, ¿qué ha pasado con Braithwaite? O sea, primero tratamiento conservador, luego quirófano, el Barça más o menos como que admite de alguna forma que se equivocó. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, tenía molestias en la rodilla izquierda, acabó tocado en el partido frente al Getafe en la última jornada de liga, no fue con la selección, no sabían exactamente lo que tenía, se probó en el entrenamiento de este domingo, pero no pudo terminar la sesión, empezaron a hacerle nuevas pruebas porque seguía paralelamente a un tratamiento conservador al que no respondía y después de pasar varias pruebas durante todo el día de domingo, hoy el Barça ha informado que va a tener que pasar por el quirófano, que es la única solución por su grave lesión en la rodilla izquierda, que es una lesión femoro-patelar. Te juro que a veces pienso que se inventan los nombres.
Femoro-patelar, esta no lo había oído yo, ¿eh? Mira que...
Ni yo. Femoro-patelar es una lesión de cartílagos. No ha respondido bien a tratamientos conservadores de células madre, así que en los próximos días tendrá que operarse. Tampoco el Barça especifica el tiempo de recuperación, pero calculan que el danés puede estar en torno a 4 meses fuera, así que un nuevo disgusto para Koeman, porque tiene la delantera en cuadro, las bajas de Ansu, Agüero, Dembélé y ahora también Braithwaite. La convocatoria la tendremos mañana, luego lo comentamos, pero ya te avanzo que Koeman medita recuperar el sistema de 5 defensas con 2 delanteros, tiene lo que tiene, y arriba podrían jugar Memphis, que está de dulce, y Luke de Jong, que por cierto, Memphis y Luke de Jong, que pueden jugar mañana juntos, eran la pareja atacante del PSV Eindhoven de hace 7 años.
Hace 7 años, sí, que y creo que metieron muchos goles juntos y tal, sí, pero han pasado 7 años, sí. Y esto es el Barça.
En el PSV y ahora pueden serlo en el Barça mañana.
¿A Agüero cuánto le queda? Mucho, ¿no? Hasta octubre.
Finales de octubre. Sí, finales de octubre. Él espera recortar una semana, pero va a imperar la prudencia en el caso de Dembélé.
Espera un segundo, que tenemos gol en Granada, Fran.
No es un gol, es un golazo de Canales.
Qué
se
golazo.
Fue de uno, se fue de dos, se fue de tres, se fue del cuarto, se plantó delante de Maximiano y se la mandó por abajo al fondo de la portería. 89 de partido, se vuelve a adelantar el Betis con Canales, con el golazo de Canales. Granada 1, Betis 2.
Vaya golazo de la chica, ¿cómo lo celebra el banquillo del Betis?
Pues con una alegría enorme, con mucha más alegría que los anteriores, tanto porque se sabe que este ya es el que puede establecer el marcador definitivo. Y como contraste, si vierais la cara que tiene Robert Moreno, ¡ay, Dios mío! Lo han celebrado por todo lo alto.
Oh, estamos viendo ahora la repetición del gol. Recibe de espaldas en el centro del campo, ¿eh? O sea, de espaldas. Es que... Se gira y va solo hasta... Bueno, tremendo, ¿eh?
No está para selección.
Se tira por él y menos mal que no lo caza, pero...
No, le pega, con los tacos en el gemelo, pero él no se tira, ¿eh?
Golazo maradoniano, pero que le tiene que parar es Arias cuando se gira en el centro del campo.
¡Qué maravilla! ¡Qué golazo, eh! ¿Cómo lo celebra Pellegrini? El salto del Betis, minuto 90 ya de partido, en 1-2. Gana el Betis, buen arranque de temporada del Betis, ¿eh? Buen arranque.
¿Cuántos años tiene Canales?
Canales, no, ya tiene 28, tendrá
28.
28 por ahí, ¿no?
Empezó muy joven. Sí.
Igual pudiera la sub-21.
No, lleva mucho, espera.
30 años. 30,
años. 30, sí, claro. Sí, sí, lleva más. Sí, es que lleva mucho. Empezó joven, pero lleva mucho, ¿eh?
Vaya futbolista.
No, y espectacular. Está además súper comprometido. ¡Oh, qué patada le han metido ahí! ¿Quién ha sido?
Domingos.
¿Ha sido Domingos o Santiago Arias?
Domingos.
Amarilla.
Domingos Duarte, sí. Ya ha visto amarilla y tienen que entrar porque ha sido fea la altura del muslo rodilla.
Sí.
Con Alonso.
Prudente, solo 3 minutos. Hay tarjeta para Pellegrini.
La patada se la ha llevado Joaquín, ¿eh?
Opa, es que es...
Porque le pedía más al árbitro por la entrada de Gonalons, no solo tarjeta amarilla.
Pegado duro, sí.
¿Y amarilla para Pellegrini?
Sí, señor, por protestar. Estaba en el borde del área y el árbitro se ha acercado y se ha dirigido a él. La verdad es que esto es una pena porque ya para lo que queda, que estamos en el descuento, pues se nos va a prolongar el partido de forma innecesaria.
Ha dado 3, le quedan 2.
Y además justa
la ampliará del... en teoría este minuto que está perdiendo en el añadido, sí. Tiene que darlo este
lo todo. Llevan a rajatabla ese, sí.
vamos, supongo, es de suponer. Están atendiendo a Joaquín después de la patada. 1-2 en el minuto 91, añaden 3, pero se va a alargar un poquito.
Ha dicho uno más, Juan.
Claro, lógico. Elena, una cosa desde Barcelona, ¿qué es lo que ha pasado con Masip? ¿Qué ha dicho en Twitter Masip?
Pues mira, yo lo he hablado con directamente, ¿eh? Le he preguntado si era una respuesta a las declaraciones de Koeman, que decía que gracias a él, en una entrevista en la Telenos, este club tenía futuro. Dice que no, que evidentemente, a ver, chocó un poco las declaraciones del técnico, pero que se refiere a lo que ha hecho esta directiva. Y textualmente ha escrito Enric Masip a las 4 de la tarde en su cuenta de Twitter personal, es asesor de Laporta. El club tiene futuro, si el club tiene futuro es gracias al cambio de junta directiva y presidente que cambió el desastre. Podría haber sido el final del club, no es una frase hecha. Es una realidad que el Barça no podía pagar las nóminas gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar.
Pues es una respuesta a Koeman.
Sí, por mucho que digas una respuesta.
Bueno, traslado la versión, sí. Que no es una respuesta a Koeman, que es su defensa a la directiva.
Perfecto, pero...
Es claramente una respuesta.
Pero su versión es que es una defensa de la directiva en alusión a lo que dijo ayer Koeman en NOS.
Bueno, eso lo dices tú.
Bueno, es que eso es lo que pienso yo, sí.
No, es que es
imposible. Si quieres hacemos una encuesta, David, ¿tú crees que es una respuesta?
Por supuesto.
Mónica Marchante, ¿es una respuesta?
Por supuesto.
¿Para ti, Elías?
Respuesta.
Joseba.
Tiene pinta.
¿Guas?
Digo yo.
¿Senabre?
Clarísimo.
Elena, ¿qué te parece? Pensamos todos que es una respuesta.
Perfecto. Vale. Es que estáis en vuestro derecho de pensar lo que queráis. Yo traslado lo que me dicen.
A ver, es imposible denegar por una simple cuestión. La respuesta de Koeman empieza diciendo si el Barça tiene futuro es gracias a mí.
Claro.
Entonces, si hace un tuit Masip que empieza si el Barça tiene futuro, y da igual lo que siga, se está refiriendo a lo de Koeman. No es que se haya levantado y por casualidad haya pensado también cuál es la causa del futuro del Barça.
Es que además no entiendo qué gana la junta directiva con esos ataques a Ronald Koeman. Es que
cada semana uno.
Hay que esperarse. El 30 de junio le finiquita, no pasa nada.
Yo creo que no son ataques estratégicos. Yo creo que se les calienta la boca. Te lo juro, ¿eh?
Incontinencia.
Sí,
tuitera.
Incontinencia verbal, sí, sí. Y de decir, bueno, yo soy Laporta.
Pero, Juanma, pero lo normal del Barça, la situación que está, sería callarse todo.
Claro.
Y a ver qué pasa. Es decir, escúchame. Estamos como estamos, pues vamos a ver, algún día escampará, pero de momento estos quietecitos, es este entrenador, es este portero y este delantero.
Sí, mira, mi teoría es una teoría de comunicación. Yo creo que prefieren que se hable de eso a que se hable de la directiva de su gestión.
Puede ser.
Yo creo que no. Si al final Koeman tiene la decencia de quedarse en Barcelona después de lo que le hicieron el pasado verano, macho, aguanta una temporada sin lanzarle darditos al entrenador, claro, y que acabe dignamente la temporada. Yo entiendo perfectamente el cabreo de Koeman. Es decir, es que sale de una y le meten en
pero
otra.
Pero al final en Granada, Fran.
Sí, se terminó el partido con ese golazo de Canales que le vale la victoria, la primera de la temporada, los de Pellegrini, los de sí. Robert Moreno, que tampoco saben lo que es la victoria, y Robert Moreno, que empieza a ver ya un run-run en la grada de estos que empiezan a convertirse en feo. Se van los jugadores a túnel de vestuario, 1-2, Granada-Betis.
Había dicho yo buen arranque del Betis, yo es que tenía mejores sensaciones del juego sí. que de los resultados en el Betis, pero efectivamente es la primera victoria, 5 puntos del Betis, está en la mitad de la tabla, noveno, zona media alta, y el Granada se queda pues cuarto por abajo, un punto por encima del descenso con 2 puntos. Está con 1 el Celta y con 0 Getafe y Alavés.
Con un partido menos el Alavés. ¿Sí?
Con un partido menos el Alavés, que es el que tiene pendiente contra el Villarreal. Se abraza Pellegrini con Canales, con el autor del gol de la victoria, y se retiran los protagonistas sin más novedad. Así que luego nos contáis lo que dicen, si no hay más noticia. Gracias, Fran, gracias Jorge de la Chica, un abrazo.
Otro.
Hasta ahora.
Hasta luego. 11:55. Ahora estamos de nuevo en Barcelona. Elena, para que nos cuentes la previa del partido de Champions, mañana, contra el Bayern de Múnich. Y sí. Ahora lo que hacemos es... mira, sigue la discusión, ¿eh? Entre Pellegrini y el árbitro. Es raro ver a Pellegrini así, ¿eh? Es raro. Sí. Muy raro ver
es
a Pellegrini.
Por la entrada,
parecen Koeman y Laporta, ¿eh?
Sí, sí.
Que no se acaban nunca.
Sí, sí.
Bueno, pero ha sido bastante amistoso, ¿eh?
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están opinando en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, qué obsesión de Tebas con el maldito Real Madrid. No decía que no podrían fichar nunca a Mbappé ni a Haaland, que se meta con otro, qué pelma de tío. Buenas noches, ¿podríais comparar un poco el porcentaje de partidos que se perdió Bale por lesión el año pasado con otros jugadores, como por ejemplo con Dani Carvajal? Unos llevan la fama y otros cardan la lana. A partir de mañana comienza el examen real para ver qué nivel tenemos en nuestra liga. Creo que se nos va a quedar una Europa League preciosa. No tenemos nivel para competir en la Champions. Otro dice, David, mañana celebrarías un 1-5 del Bayern, lo digo, por la mejoría del resultado respecto al año pasado.
No.
Otro comenta, tienen que echar a Mitchell ya, antes de que sea demasiado tarde, es muy malo. Dice otro, Juanma, un plato combinado, ¿de verdad? Yo esperaba tus famosas lentejas con carabineros.
Sí, pero no me daba tiempo porque eran solo 75 minutos y ahí no las puedo hacer en 75 minutos.
Y dice otro oyente, muy divertido ver a Juanma Castaño haciendo platos combinados, pero ya se me estaba haciendo largo. Solo deseaba que llegaran las 11:30 para que empezara el partidazo de Copa.
Pues este es el plato combinado que mejor se nos da, o por lo menos del que vivimos. Así que aquí estaremos en la radio. Y es un plato combinado que tiene de todo, ¿eh? Carne, pescado, verdura fresca, verdura pasada ya de fecha, conservas, hay de todo aquí. Sí. Otra cosa es que salga un buen plato. A veces sale, a veces sale. Sí, yo creo que hoy va a salir, porque tenemos por delante una gran noche de radio. ¡Sigue el partidazo!
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros, que se dice pronto. Solamente de IVA son 7.322.
Para adelgazar o para amortiguar el precio, lógicamente el gobierno, si quiere intervenir en esa factura, tiene que renunciar en algunas medidas de choque a alguno de los impuestos. Aquí ya no...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Recuerden, han terminado los partidos que cerraban la cuarta jornada. El Elche ha ganado en Getafe 0-1 y el Betis ha ganado 1-2 en Granada con un golazo de Canales. Estamos en directo con un gran equipo de comentaristas: Guas, Joseba, Mónica, David, Senabre, Elías, está Miguelito, está Elena, está Araud leyendo los mensajes, todo el mundo preparado. Hombre, y está Agustín Caro, uno de los hombres a los que ayer abrazó Vinicius en la celebración de su gol, del tercer gol del Real Madrid. Hola Agustín, muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal está?
Muy bien, gracias a Dios, bien, muy
gracias,
bien.
Gracias a Dios, bien. ¿Le ha llamado mucha gente hoy?
Pues si te digo la verdad, sí. No he parado en todo el día.
Claro. ¿Quién ha llamado? Aparte de medios de comunicación y tal, han aparecido amigos por todos los sitios, ¿no?
Pues has dado en el clavo. Te puedo asegurar que me ha llamado gente que, bueno, pues de cuando estudiaba en la universidad, de amigos.
Gente amigos que no sabía ni que estuviera viva ya, ¿no?
Efectivamente. Gente de la mili, bueno.
Sargento.
No, eso no. Pero ha sido, de verdad, no me imaginaba yo que esto pudiera tener... De verdad, ahora con estos medios y con todo, claro, la tecnología que hay, es increíble la capacidad que tiene de captar gente, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ¿usted cuántos años tiene, Agustín?
56.
Es joven.
Voy para 57.
Es joven.
Soy del 64.
Pero una cosa, ¿tiene redes sociales, Instagram o Facebook o algo de esto?
Tengo Facebook.
Claro, sí. Y por ahí, claro, hoy lo tendría lleno de solicitudes de amistad, ¿no?
Bueno, pues sí. Bueno,
cuidado, gestione eso, Agustín, no nos volvamos locos sí, porque...
No te preocupes, que no me va mucho, pero bueno, a través de mis hijos, bueno, pues en Instagram han sido los contactos que he tenido con todas las cadenas de televisión y de radio. Joder, así que fíjate.
Qué maravilla. ¿Y, sí, sí. ¿Cuántas entrevistas ha dado hoy? ¿Cuándo las ha contado?
Pues mira, estaba en Gol, en Movistar.
Sí.
En 4, sí. ¿Qué más? Luego tenía Onda...
¿Con Pedrerol habrá estado en Jugones?
Onda Cero. Sí, bueno, ayer en el Chiringuito.
El Chiringuito.
También, bueno, que ha sido una locura. Ya te digo que...
¿Cuál fue la mejor entrevista? ¿La mejor cuál fue?
Hombre, pues todas. No hay, vamos a ver, más o menos casi todos...
Son todos iguales.
Periodistas que, que me han entrevistado ha sido un poco pues ver las sensaciones que yo tenía cuando, claro, cuando se acercó Vinicius,
claro,
¿eh?
Claro.
Pero bueno, que te vuelvo a repetir que no me podía imaginar la gente que me ha escrito y que me ha llamado porque me han visto en algún medio de comunicación.
Alguno le habrá pedido hasta la camisa para que se la regale, porque olerá Vinicius o algo así, ¿no? Porque hay gente muy mitómana para eso.
Sí, bueno, pues sí, todo el mundo me pregunta que si me ha llamado Florentino, que si Vinicius ha puesto en contacto conmigo, bueno, pues todo ese tipo de cosas.
¿No? ¿Sí? No se ha puesto en contacto con usted, Vinicius, ¿no?
No.
¿Es verdad que ha dicho que para usted fue el día más feliz de su vida ayer?
Eso es cierto, porque yo, fíjate...
Pero una cosa, vamos a ver, Agustín. Te voy a contar. Usted se ha casado, tiene hijos, y me dice que el día más feliz es cuando lo abraza Vinicius.
El día, hablando de mi pasión, que es el fútbol.
Ah, vale,
decir, yo soy socio del Madrid y cumplo 50 años ahora mismo.
Es ¿de decir, socio?
Mi padre me hizo socio en el año 71, en el año 1971 me hizo mi padre socio. Y ahora cumplo 50 años de socio y el primer partido después de la pandemia estoy sentado en la fila 3, el Madrid remonta un partido contra el Celta de Vigo. Y cuál es mi sorpresa, que la dedicatoria de Vinicius se viene hacia el lateral este del Bernabéu,
claro,
y salta a
por
donde
usted.
Estoy yo. Es
sí.
Decir, que...
Pues, claro, usted, porque usted cuando le ve corriendo, dice, joder, que viene, que claro, tendrá que estar pensando, ¿qué hago? ¿Lo abrazo? ¿Le beso? A uno,
claro,
que se le pasa por la cabeza
yo...
en ese momento, se le pasa la vida en 2 segundos, supongo.
Si fue tan rápido que es que no me...
Que muy rápido, Vinicius.
No me lo creía, date cuenta... Que yo cuando le veo que viene, yo pensaba que se iba a parar o que iba a hacer algún gesto o algo, no, cuando salta...
Brincó.
Pues fue mi momento de gloria, dije, está la mía. Y es que me dio tanta alegría porque es lo que te estaba diciendo.
¿Y él decía algo? ¿Vinicius decía algo?
No dijo nada. El chaval se comportó fenomenalmente porque es que yo estaba más preocupado de que se lesionara o que se cayera o algo de eso que porque en un momento... aquello fue una avalancha de gente.
Usted que era el que más le agarraba, ¿no? El que más le agarra es usted, ¿no?
Claro.
Era por protegerle, no por querer, no en plan como agarran a Alejandro Sanz o a Julio Iglesias, no, era por protegerle, ¿no?
Sí, hombre, mi primera reacción fue abrazarle,
sí,
porque se tiró hacia mí, fue abrazarle, pero luego los acontecimientos cambiaron y
cambiaron.
Yo creía que digo, no vamos a caer aquí, va a pasar algo,
claro.
y fue un poco más de intentar protegerle, pero bueno, que no hacía falta porque está cuadrado, es un tío que...
Está duro, ¿eh?
Y el chaval le agarraron, le dieron besos, le hicieron de todo y no dijo nada, al contrario, estaba el chaval muy muy contento.
Encantado de la vida, hombre.
Y huele a rosas.
Es verdad que huele, sí, ya lo dijo en alguna entrevista, que huele muy bien Vinicius.
No, es que me preguntó Edu.
Sí, Edu Aguirre.
Eso es, Edu Aguirre me preguntó y le dije que, no, divino, no, perfecto, a ver si me entiende.
¿Cómo? ¿Divino?
¿Cómo dices?
¿Divino?
Divino, que olía divino, que no le decía...
Pero vamos
que
a ver,
no,
pero ¿cómo va a oler divino un tío que está jugando un partido de fútbol que está sudado?
Es Vinicius.
Pero vamos a ver, hombre,
lo normal,
una cosa es que juegue bien al fútbol y otra cosa...
Lo normal que cuando uno suda es que huela mal. Pues en este caso te aseguro que yo no percibí ningún mal olor.
Y curó enfermedades, por favor.
Pero vamos,
solo respirando curó enfermedades.
Magnífico.
Sí.
El hombre le olía bien, déjale en paz.
No, perfecto, no, sí.
Claro.
Además es un hombre limpio y que se perfuma.
Totalmente.
Además, no como otro.
Tampoco olía...
No, era un olor natural.
Guas, no olía colonia.
Era un sudor fresco, fresco.
Eso es que estabas constipado,
sí,
tú.
Eso es.
Y de tacto duro como una piedra, ¿verdad?
Oh.
Como una piedra, te digo. Y súper simpático, de verdad.
Hombre.
No intercalamos ninguna...
No, hombre, ya solo faltaba que parar a hablar ahí un momento contigo.
¿Cómo lo explico? Esto es como cuando vas a abrir una botella de champán. Yo creo que fue tal el éxtasis cuando metió el gol y la alegría que le dio que el chaval pues se fue hacia la banda, vio gente y dijo, allá que me tiro. Yo creo que ha sido así.
Sí. Veo a David Sánchez muy emocionado. ¿Usted conoce a David Sánchez de Radio Marca y de la COPE? Está muy emocionado con la entrevista.
No me lo creo, pero bueno.
Sí, David, felicidades.
No, estoy escuchando atentamente. Yo...
¿Te gustaría que te hubiera abrazado? ¿Tú cómo reaccionas, David, si estás en la grada y viene Vinicius a abrazarte?
Temo por mi integridad, porque solamente lo normal es que haga algo que no quería hacer y acabe la historia. Bueno, no, a mí me parece muy simpática la celebración y creo que si hay algún culpable, que no, yo no soy de los que exagero y digo que esto es una... Pero creo que un jugador no puede saltar nunca la grada para celebrar ningún gol. Se llame Vinicius, se llame Depay.
Fue una cosa de...
Pero fue simpático, sí.
Fue una cosa de...
Sí, sí, además, que es que, como dice David, fue una cosa que yo creo que no estaba en el guión, que le salió del alma y ocurrió. Y es que, ya te digo, sí, y para mí, como socio de Madrid, que he visto partidos toda mi vida, yo creo que ha sido el acontecimiento después de 50 años que me ha ocurrido, que es que, bueno, después de remontar el partido y de lo que ocurrió y cómo saltó y todo esto, pues para mí ha sido, bueno, un día de los más felices de mi vida.
Pues nada.
Futbolísticamente hablando, ¿eh?
Que, pues eso es lo importante, que uno sea feliz y que lo disfrute. Una cosa, Agustín, usted está bien, de salud está bien, ¿no? O sea, que no ha tenido, no le dolía la garganta ayer. Ni nada de esto, ¿no?
No, hombre, estoy afónico porque yo soy, me gusta vivir el fútbol de una forma muy pasional y bueno, pues afónico, salí afónico del campo, exultante y además que lo vivo mucho. Yo, para mí el fútbol es lo más bonito que hay, mi pasión de toda la vida y bueno, y mi Madrid, mi Real Madrid es lo máximo para mí.
Muy bien, se nota. Pues Agustín, que ha protagonizado usted una de las imágenes de la temporada ya. Pase lo que pase, esta imagen va a salir en todos los resúmenes de la Liga 2021-2022. Le mandamos un abrazo.
Igualmente a todos vosotros y muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, hombre, solo faltaba. Ya descanse, ¿no? Ahora ya las entrevistas a partir de mañana hay que ya... Hay que dosificarlas, ¿eh?
Espero que no haya más. Es decir, yo ya ir a ver a mi Madrid.
Sí, pero el señor, ¿se acuerda del señor que aplaudió a Ronaldinho con el hijo allí de bigote, tal, no sé qué? Eso
se
le duró.
Se quitó el bigote y todo.
Le duró años. Le duró años y sí. Cuidado que la fama es muy jodida en ese sentido.
No te preocupes,
Vale.
Así que, bueno.
Un abrazo, Agustín.
Igualmente, un placer para todos.
Nada, hasta luego.
Adiós.
Miguelito, ¿algo más de Madrid?
Bueno, pues estaba hoy, por cierto, investigando un poquito en torno a Vinicius, que es uno de los hombres del momento. Algunas curiosidades me han contado hoy. Por ejemplo, decía Agustín que estaba... ¿Te va a gustar alguna?
A ver, David.
Ojo, ¿eh?
Decía Agustín, por ejemplo, que le notó fuerte a Vinicius. Ahora tiene el porcentaje de grasa más bajo desde que llegó al Real Madrid. Siempre ha tenido claro que nunca quería salir del Madrid. Han llegado hasta 10 peticiones de cesión al club, una de ellas el Arsenal. En 2019 hubo conversaciones entre el PSG y el Real Madrid.
Y el Barça también le interesó.
Sí. Siempre ha decidido.
De hecho, lo tuvo cerrado. Estuvieron los padres de Vinicius en Barcelona con un amigo mío, además.
No, lo quería cedido, chato.
No. Antes del Madrid estuvieron los padres viendo la Ciudad Deportiva.
Tiene tan claro que quiere triunfar en el Madrid que, por ejemplo, está viviendo de alquiler y que en un par de meses ya se va a mudar a una casa que ha comprado en La Moraleja, que ahora está en obras. Muy bien. Vive con su familia, en su casa hay más o menos 12 personas. Vive con sus padres, con sus hermanos, con su sobrino y con tres amigos.
Miguetes.
Eso está bien porque así siempre que llega un mensaje a la casa hay gente. Siempre hay alguien para recoger
el paquete. Tienen a tiro.
Y luego desde los 13 años ya tiene un grupo de gente que trabaja para él, incluido un fisio, incluido un cocinero. Recuerda que el Madrid lo fichó con 16 años y que llegó aquí con 18. Y que en breve será español porque hizo un examen ya antes del último clásico. Por cierto, David ganó el Madrid en Valdebebas. Pues hizo un examen de conocimiento de español y yo creo que en los próximos meses...
¿Le voy a llamar Luis Enrique o no?
No, porque juega
en el Madrid.
Sí, pero ya dejará de extracomunitario. Y Ancelotti y Zidane. Siente Vinicius que confía mucho más Ancelotti en él que Zidane. Y además Ancelotti se queda con él específicamente a afinar puntería como hacía Zidane, pero también le enseña conceptos tácticos que no hacía Zidane y por lo tanto...
Ahora marca goles porque está Ancelotti.
Bueno, pues él siente que este entrenador tiene mucha más fe en él que tenía Zidane. Y yo creo que esto también se está notando.
Carleto no fue delantero, como todo el mundo sabe, pero era un gran rematador.
Sí, pero
el primer gol del 5-0 famoso del Milán casi metió a Bullo casi en la escala de Milán del zapatazo que le pegó saliendo del campo.
A lo mejor Ancelotti no es tan motivador como Zidane, pero a lo mejor es mejor profesor. Vete tú a saber.
Sí. Este chico ha trabajado o alguien ha trabajado con él porque se le ve una tranquilidad a la hora de encarar el remate que el año pasado no tenía. O sea, una tranquilidad y una definición que cuando llega a ese momento está mucho más tranquilo. Es que se le nota, es una diferencia abismal.
Y madura, hombre, claro.
Sí, yo pero que ya ha sido cuestión de...
Van solo cuatro partidos, es verdad. Lo que pasa es que, claro, han sido cuatro partidos muy buenos. O sea, especialmente el de...
El año pasado tuvo una época buena también, Vinicius.
Sí, pero sí, de cara a gol
pero
no.
Sí, pero lo que dice Mónica...
No es que falló.
Lo que dice Mónica
falló
claro,
cuando él, no tenía que fallar.
Él siempre ha tenido la velocidad, siempre ha tenido el desborde, pero sí. Nunca tenía la pausa.
Sí, sí.
Y ahora está encontrando la pausa y eso...
Como
sí
si le hubieran quitado la ansiedad sí, que tenía, ¿no?
Eso es, le puede hacer un jugador diferencial, sin duda, si tiene pausa. Nada.
Hay que fichar a Ancelotti para Dembélé, para que hable con Dembélé.
Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Un abrazo. Hola, Fouto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí a punto de comerme una manzana.
¿Estás a punto de comer una manzana?
Sí.
¿Puedes esperar un momento y la comes después de lo que nos...
Bueno, no sé yo. ¿Cuánto tiempo me dais?
No, van a ser tres minutos.
O sea,
tres minutitos solo. Vale. Lo de Tebas. ¿Dónde ha dicho Tebas que el Madrid tiene pasta para fichar a Haaland y a Mbappé juntos? Vamos, es que ha sido tremendo.
Sí. Bueno, ha sido en la primera semana de Integridad en el Deporte que organiza SIGA, la Alianza Global de Integridad en el Deporte, y allí ha participado Tebas en el primer día, que era hoy, y efectivamente, guas, ha dicho que el Real Madrid puede fichar a Haaland y Mbappé, con lo cual esto, pues evidentemente, sí. ha puesto al madridismo entusiasmadísimo.
Luego te contesto, acaba.
Si el Real Madrid puede... tiene dinero para comprar a Mbappé y a Haaland, evidentemente eso es una buena noticia, ¿no? Ha atizado también al fair play financiero. Bueno, ha dicho que el Madrid puede fichar a Haaland y Mbappé porque recordemos que el Real Madrid ha vendido por 200 millones de euros, ha vendido activos y, por tanto, el Real Madrid, dentro de todo lo que se ha generado por la deuda del COVID, ha sido uno de los equipos que mejor gestión económica han tenido, ¿no? Y por eso, evidentemente, han podido hacer una oferta por Mbappé. Ha vuelto a rear al sistema del fair play financiero de la UEFA. Ha dicho que no entiende cómo un club, el Paris Saint-Germain, ha perdido 400 millones de euros, tiene una masa salarial de 500 millones de euros, que esto es una barbaridad, y se permite el lujo de rechazar una oferta por Mbappé de casi 200. Así que no ha perdido tiempo para eso, y tampoco para atizar a Florentino Pérez, al presidente del Real Madrid, que ha dicho que él no pierde nunca y que nunca reconoce un error. Así que Tebas hoy se ha puesto de nuevo las botas, diciendo de todo contra el Madrid y contra Florentino.
¿Qué pausa has hecho, Fouto?
Sí, no, dramática.
¿Pero has cortado la manzana?
No, era para ver cómo reaccionaba.
Pensé que se había cortado la comunicación.
No, bien, era vale. Para ver cómo reaccionaba y si estabais atentos.
Esto va a durar, ¿eh? Cada vez que hable cualquiera de estos agentes, sí. Tebas, Florentino, Alquelaifi, Zeferin, son los cuatro bueno, Florentino no. Florentino no es... lo que pasa es que Florentino habla a través de otra gente. Pero los otros, Zeferin, Tebas, Alquelaifi... Rubiales de vez en cuando, tal no sé qué, o sea, son calientes.
Sí, pero los tres presidentes de la Superliga hasta ahora están aguantando, pero creo, tengo la sensación...
Bueno,
no. Ayer Laporta...
Ayer fue muy duro, ¿eh?
Es que yo tengo la sensación de que ya tienen un límite de aguante y que ahora escucharemos más a la Juve, a Madrid y al Barça contestar a las declaraciones de Tebas, tengo la sensación. Porque hombre, claro, la si estás callado...
La ofensiva de Zeferin ya es un poco inaguantable, ¿eh? Es que ya llega el momento de responderle también, porque es que cada vez que habla, Zeferin... es que cada más va aumentando el nivel de hilaridad es que cada vez que habla contra ellos.
Es pendenciero.
Es que cada vez va más.
Sí. Es que
se da cuenta.
No sé si se siente ganador de la partida, que todavía no ha ganado la partida, y está un poco en plan humillando a
le viene bien al Barça, amarilla, a la Juve.
Pero es que la UEFA le debe un respeto a estos tres equipos, aunque ellos no estén actuando como él cree que deben actuar. La UEFA debe un respeto, porque la UEFA debe estar por encima de eso, bajo mi punto de vista, ¿eh?
Y que se den cuenta de otra cosa que me ha interesado yo hoy. No va a tardar en que el último clasificado de la Premier va a cobrar derecho de televisión más que el Madrid. Con 13 Copas de Europa. 13.
Ya,
va a cobrar más.
Pero
no,
una cosa, Guas.
Escúchame.
¿Sabes cuántos abonados de televisión hay en Inglaterra?
Claro, es que... Bueno, pero vamos
no, a... No, Guas, no. Es que sí, este sí. Es el mercado. O sea, es que eso te lo digo sinceramente. No, es que en Inglaterra hay 8 millones de abonados a la televisión de pago.
Bien, lo sé. Lo que te digo 8
o 9, creo.
Lo que te digo es que si yo fuera Tebas, Zeferin y todos estos buenos señores que tienen su concepto de eso, que me parece muy... muy razonable y muy respetable, cuidadito con la Premier, no acabe siendo la NBA, porque estos ingleses con el Brexit ya se han ido. Entonces, cuando el otro día pasa desapercibido lo que os digo con Cucurella, no es Haaland, ni es Mbappé, ni es Lewandowski, que puede decir hay tres o cuatro clubes en Europa, es que el Brighton viene aquí y dice ¿cuánto vale Cucurella? 15, 18 como es.
Y los pone y está. Sí.
Bueno, entonces cuidadito, porque hay cosas que los 4, 5, 6 nos guste o no, que mantienen el en cuanto a como te diré yo, a audiencias y a tirada y a interés y de este tinglao, oiga, que lamentablemente, y no, como no quiero ofender a nadie, pongo al español de mis entretelas. Oiga, el
Tomás.
Español vende menos que el Madrid. Yo te digo solamente que tengamos un poquito de idea, de que porque tienen más abonados, porque razones los hay. Cuidadito con lo que viene, a más, que diría el Núñez del PSG este, que es el dopao número uno del mundo. Entonces, cuidadito con eso y a ver cómo viene la cosa, foto. Que lo de la Superliga no es ninguna gilipollez, para entendernos. Si es que del otro lado están estos.
Bueno, para empezar, aquí, en la Superliga se jugaría sin los clubes ingleses, porque no van a estar. No, eso está confirmado. Eso es lo primero que hay que decir. Bueno, lo segundo que hay que decir es que efectivamente la Premier es la liga que más ingresa y la segunda es la Liga Española. Y la Liga Española, siendo la segunda e incluso la tercera, ha tenido balones de oro. Y durante mucho tiempo ha tenido a los dos mejores jugadores del mundo. Así que, Tomás, es cierto, pero hemos tenido el dominio ganando Champions y ganando Europa League sin ser la liga que más ingresaba. Así que no por ser la que más ingresas, al final es la que más jugadores de calidad tiene. Porque a los hechos me remito.
Vamos a dejarlo aquí, que tenemos Champions. Que tenemos Champions. Gracias, Fouto. Pues un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Tenemos Champions mañana. Partidazo a las 9 en el Camp Nou. Senabre, ¿cómo estás de optimismo de 0 a 10?
¿Te refieres a ganar el partido?
Sí, fundamentalmente.
Tres.
¿Un tres? ¿David Sánchez?
Entre 0 y 1.
Entre 0 y 1. Sí, ¿Elena Condis?
Un 6.
Un 6. ¿Qué equipo puede sacar mañana el Barça? O sea, ¿cuál es la alineación del Barça frente al Bayern de Múnich?
Es que yo creo que sacando la mejor alineación del mundo el Barcelona, perdería ante este Bayern de Múnich. Uno, porque deportivamente hablando es infinitamente peor al Bayern de Múnich. Y dos, porque creo que a esta institución le pesa mucho lo de Liverpool, lo de Roma y lo de Lisboa del 8-2. Y creo que la plantilla, aunque haya muchos que son nuevos, mañana salen acomplejados al estadio. Estoy convencido que firmarían el empate antes de arrancar el partido.
Y yo.
Elena, dinos la alineación.
Koeman hoy no ha descartado volver al sistema de 5 defensas. Dice que lo importante mañana, sobre todo, es proteger el balón y teniendo en cuenta que tiene la delantera en cuadro, yo creo que saldrá con 2 puntas y que el posible 11 estaría formado por Ter Stegen en la portería, los 3 centrales Eric García, Piqué, Araujo o Lenglet. En los carrileros estarían Sergi Roberto y Jordi Alba y en el centro del campo Busquets, Pedri, De Jong y arriba Memphis y Luke De Jong.
Es que no hay más. Es que el once de Elena es tal cual. Puedes dudar si va a ser Lenglet uno de los centrales o no va a ser. Yo creo que yo también creo que lo va a ser porque le gusta lo de pierna izquierda a Koeman, que siempre dice que tiene que haber un zurdo, y lo va a poner, pero da igual. O sea, más allá de eso, no hay nada más. Y sobre lo que decía David, es que yo firmo un empate y firmo... es que el otro día me preguntaban, y te lo juro que da que pensar, si a ti te sientan y te dicen, oye, mañana el Barça va a jugar un buen partido de fútbol, va a competir, va a chutar al palo, va a estar ahí y va a perder 0-1, lo firmas, yo creo que es una mejora respecto al último Barça-Bayern. No, es muy triste, no nadie
puede ser,
firma.
David,
lo
quiero decir,
es tal cual.
No, hombre,
nos metieron 8
David,
Juanma con Messi y con
Griezmann. Pero eso es porque nunca habéis sido de un equipo pequeño. O sea, en los que son, pues eso, del Sporting, de Oviedo, del Villarreal, no. Joder, de pues equipos... Cualquier equipo pequeño... Claro, cuando juegas contra un grande tienes las de perder, pero no firmas el 0-1 antes del partido, antes de empezar el partido.
Yo creo que la única ventaja del Barça es que estamos en la liguilla y que a lo mejor el Bayern sale relajado, no utilizan todo lo que deberían pensando en la Bundesliga. Yo creo que en fase, en eliminatoria te meten un carro. Y creo, repito, yo creo que es que el Barça está acomplejado y el Bayern llega crecido.
Evangelio.
David.
Buenas noches, Juanma.
Vale, espera, Mónica, ¿qué dices?
No, que a ver cómo sale el Barça, que viene sin jugar partido de liga y después de parón de selecciones, que es un momento rarísimo también para enfrentar al Barça.
Ha dicho Mónica Koeman que físicamente están muy bien y que mañana pueden hacerle daño.
Pero
físicamente está muy bien, lo ha subrayado.
Pero que el Bayern va a ir a saco, que es el primer partido de la liguilla.
Pero si estamos hablando permanentemente de que las distancias en el fútbol se están acortando y parece que las distancias ahora del Barça con todos, con el Bayern, es para que te breen en casa. Pues yo creo que no.
Hombre, ¿y tanto?
Pues yo creo que no.
Es que te brearon con Messi, con Griezmann.
Es cierto que tiene peor equipo que hace un año y un mes cuando hubo la humillación del 2-8.
Pero vosotros creéis que el Bayern viene pensando que se pasea.
No,
no, mucho menos. Entonces,
no, pero se paseará.
Vamos a ver, precisamente por eso. Vamos a ver, es que habéis dado un equipo hoy del Barça. el día de los chodos, Ter Stegen, Nelson, no sé cuántos, Piqué, el inglés Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Suárez. Estos buenos señores y otros parecidos durante 10 años jugaron una final de Champions. Entonces, ¿qué complejo puede tener Depay?
A ver, Evangelio, habla tú.
Bueno, yo me temo que tengo malas noticias para David Sánchez porque lo de mañana, no, que decía que a lo mejor el Bayern rotaba y pensando en la Liga y tal. Me parece que van a sacar el 11 titularísimo.
Claro.
Con los tres que estaban tocados iban a estar. Coman no está siendo titular, o sea, empezará desde el banquillo, pero parece que Gnabry y Lewandowski los dos van a jugar. Así que va a poner el 11 de gala. ¿Cuál es la ventaja, yo creo, con el Bayern de Flick? Que tiene nuevo entrenador y que es verdad que está jugando a la manera anterior, es decir, el equipo que ha heredado y la forma de jugar que ha heredado, de momento Nagelsmann no la está tocando mucho. Va a ir cambiando piezas y, por ejemplo, Upamecano, que es uno de los fichajes que ha hecho el chico del Leipzig, el central, que tiene una pinta tremenda, a veces hace cosas raras con el balón y el equipo tampoco es impermeable en defensa, pero la forma de jugar es la misma y la agresividad para recuperar arriba y la peligrosidad cuando te roban es, yo creo, que parecida. O sea, que vamos a ver una versión más o menos parecida del Bayern.
Evangelio, no sé si tienes el dato, ¿eh? Te estoy atracando, pero ¿cuántos partidos seguidos llevas sin perder en Champions?
He leído de los compañeros de la web del Bayern,
creo que son 20 o 18.
18 sin perder 18 fuera de casa.
Fuera de casa, eso es.
Claro, es que
12 victorias y 6 empates. 18 sin perder. Que sí, es un gran dato.
Por,
claro.
Por eso, cuando yo digo lo que digo, que ya sé que yo mismo, si va contra mi religión, o sea, yo me oigo a mí mismo y me avergüenzo. Pero te digo una cosa, si el Barça planta cara, hace un gran partido, le juega de tú a tú y pierde por la mínima, yo lo consideraré un paso adelante.
A ver, el Barça no está jugando mal este año. ¿De verdad?
Sí, sí. Yo quitando el primer partido ante
contra
la Real
jugó bien.
Y la primera parte. Mal.
El resto muy mal.
Muy mal, fatal.
Sí, sí. Athletic Club mal y Getafe ganó, pero muy con mal, el gol de Memphis a última hora y dejó malas sensaciones.
Después del partido ante la Real, todo el mundo normal se vino arriba porque jugaron realmente bien, con la presión alta, recordando cosas que no se recordaban en Can Barça desde hacía mucho tiempo. Parecía que todos defendían, pero los siguientes partidos han sido más de lo mismo, de este Barcelona plano, sin alma, monótono, del cual siempre tiene la sensación de si hubiese un rival serio delante, te hace un roto y el rival serio llega mañana al Camp Nou.
Sí, sí, es que ha ido a peor, porque lo mejor fue la primera media hora contra la Real.
La Real. Luego, sí, el arranque de temporada fue ilusionante.
La segunda parte ya no fue tan buena contra la Real. Contra el Athletic, y para mí el peor partido, como decía Elena, es el que ganas contra el Getafe. Y en la primera jornada estábamos todos diciendo que, bueno, que sin Messi hay vida, que puede ser verdad, ¿eh? Puede ser cierto. Pero que en Memphis y Griezmann, que jugó muy bien ese día, nos iban a dar una gran temporada porque estaban liberados y tal. Y bueno, ahora uno de los dos ya no está.
Sí. ¿Algo más desde Barcelona, Elena? ¿Cuánta gente va mañana al campo y todo eso?
Mira, pueden ir 40.000 aficionados, el 40% del aforo del estadio. Las restricciones de la Generalitat han permitido ampliarlo. Y ahora estaba consultando la web del club porque ayer me salía que las entradas estaban agotadas y ahora veo que quedan 5, si alguien quiere ir a tribuna.
¿Quedan 5 entradas?
Sí, 5 entradas. Pero 5, eso pone la web del club,
pero
veremos si mañana.
Tribuna será cara, ¿no?
Tribuna,
289 euros por persona.
¿289?
¿Para ver a
Luke de Jong? 289 euros por persona. Bueno, y para ver al Bayern también, David, habrá sí. gente que...
Eso ¿no? sí, dice.
Lewandowski, de cerca.
Sí, sí.
Y bueno, vamos a escuchar también a Koeman, que
¿sí?
después de una semana de entrevistas, ayer otra, declaraciones cruzadas, porque le molestaron las filtraciones de Laporta, hoy ha decidido sacar la bandera blanca. ¿Cómo estaría el tema? Porque hoy por la mañana no ha ido Laporta al entrenamiento, sí se ha acercado el vicepresidente Rafa Juste, que es un hombre, para los que no lo conozcan, muy calmado, muy tranquilo, y ha ido a ver el entrenamiento, después ha charlado un ratito con Ronald Koeman. Y el técnico, acto seguido, en sala de prensa, ha vendido su buena relación con Laporta, ha matizado que lo que dijo en NOS, que gracias al el club tiene futuro, se refería a que es un entrenador que apuesta por los jóvenes, ha negado que su renovación esté condicionada, después lo ha despachado diciendo que no quiere apuntar nada más sobre este tema, y que bueno, que con Laporta asegura que todo es perfecto, superadas ya las cositas.
Bueno, nuestra relación es buena, entonces, pero claro que hay cosas que nos hablamos, entonces es una relación perfecta para mí, entonces ni una queja. Claro que hemos tenido algunas cositas, hemos hablado y nos ponemos de acuerdo en todos los sentidos.
Es raro, ¿eh? La relación Koeman-Laporta es una cosa muy rara.
Se lo están poniendo muy difícil. Yo entiendo que no
más,
el...
más por Laporta.
Claro. Matrimonio de conveniencia.
Claro.
Es que para mí este es el titular.
Koeman sabe perfectamente que no es el técnico de Joan Laporta, pero intenta aparentarlo y intenta trabajar, intenta hacer las cosas bien, pero claro, Laporta...
Tampoco hace falta que se lo recuerden diariamente.
Por eso, por eso.
Ahora, pues ya está, dejarlo.
Es que es día sí, día también recordar que no es tu técnico. Si ya lo sabemos todo el mundo, espérate, repito, al 30 de junio y no le tienes ni que finiquitar. Le dices adiós, gracias por los servicios prestados y firmo al técnico que quiero, que no sé cuál es, ni si pueden ficharlo.
Si decides comerte a Koeman, te lo tienes que comer con todas las circunstancias. Y si no, habértelo cargado. Pero lo que no puede ser es que en septiembre estemos así y ahora esto se aparca y vale, bandera blanca y tal. Pero esto va a ser recurrente todo el año. Yo no creo que dos personalidades tan fuertes, dos cabezas tan testarudas, y lo digo como, como elogio, porque son, yo creo que es una virtud para muchas cosas y tal, como Laporta y Koeman, yo no creo que estén callados todo el año.
Y también porque es una leyenda, y solo por el hecho de que sea una leyenda merece un respeto que no se le está tributando ni dando al técnico holandés.
Eso es verdad. Evangelio, quédate por ahí que luego me cuentas más cosas de los partidos de mañana y de rivales españoles, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Sí. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hace tan buena noche en Barcelona que Nagelsmann, después de la cena, están alojados el Bayern de Múnich en el Hotel Vela, ha salido a pasear por la playa, por qué la playa de la Barceloneta.
Qué bonito.
¿Puedo hacer deporte ahí?
Que sí, están alucinando con los para hacer ahí.
Es que parece Los Ángeles.
¿Y dónde iba el lagarto de Quasimodo y todo esto?
Sí,
es verdad. Es verdad, yo no me acordaba del episodio del lagarto.
En el Hotel Vela.
Creo que ha quedado con él. Sí, sí, una acción conjunta.
Mañana veremos si salen fotos con el lagarto, es verdad.
Hasta luego, Elena.
Hasta luego, un
mensajes
beso.
Que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Tebas es muy vengativo y debería tener cuidado. Sin el Madrid se le desmonta el chiringuito. Que se calle ya, por favor. A Florentino le van a enseñar estos a hacer negocios. No saben ni de lo que hablan. Esperando a escuchar a Víctor Fernández el próximo viernes en el Oasis de Libertad. La prensa capitalina y el olor corporal de Vinicius. No me lo pierdo. Es más cara la entrada del Barça-Bayern de mañana que mi carnet de socio del Betis. Si en vez de Canales este gol lo mete un jugador francés que todos conocemos, se cae el mundo. Por cierto, dedicado al amigo Luis Enrique. Y dice un oyente: buenas noches, amigos. Estoy de vacaciones en Egipto y me acabo de comprar una tarjeta SIM solo para escuchar el partidazo de Copa.
Qué grande.
Esto sí que es bueno, ¿eh? Sí que es bueno, sí señor.
Y escucha, Juanma, que hay un mensaje para Fouto.
A ver.
Buenas noches, partidazo. Este mensaje va para Fouto, que estaba a punto de comerse la manzana. No sé si conoce cómo es el dicho. El dicho es la fruta por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata. Que se come un chuletón y que se deje de tonterías.
Eso es, hombre, eso es, efectivamente. 12:32, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Ojo, tenemos un buen protagonista ahora.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no vuelves vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
En Aldi tenemos mucha hamburguesa y 15 segundos para contarte que la Crunchy Chicken cuesta solo 1,49 el pack. Y es pollo de bienestar animal y de origen nacional. Que las llamamos Crunchy Chicken porque son crujientes y suena moderno, pero que el pollo no viene de USA, que viene de aquel lado. Aldi, mucha hamburguesa, poco precio.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:35, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE con Guas, con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Dani Senabre y Elías Israel. Y con Arau leyendo todos los mensajes. Ahora estamos con el resto de partidos de Champions, que hay cosas muy buenas. Hay otros dos equipos españoles que juegan mañana. Pero para cerrar con lo de la Liga, tenemos una conversación que nos apetece mantener. Ha ganado 0-1 el Elche en Getafe con un gol de Lucas Pérez. Hola, Lucas.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Dónde estás?
Pues volviendo en el bus para casa.
Volviendo en el bus. ¿Tienes la voz chunga?
No, no. Lo que pasa es que estoy con los cascos. No sé si me escucháis un poco mal.
Yo casi prefiero... Ver, ¿lo puedes coger? Espera. Quítate.
Sí, sí, sí.
A ver, vamos a probar. Igual nos vale más los cascos que el teléfono. A ver. A ver ahora.
A ver ahora.
Mejor, hombre, ahora mucho mejor.
¿Dónde va a parar?
Vale.
Ya no está
ahora,
vale.
¿Ahora estás para cantar ópera?
Vale, vale, perfecto. Vale. Me alegro que me escuchéis mejor así.
Perfecto. ¿Qué, estás contento?
Mucho, la verdad que muy contento por cómo me ha recibido aquí la gente, tanto el club como los compañeros, por la atmósfera que se está viviendo y porque, bueno, aparte de la confianza que me han dado, pues el debutar con gol y darle tres puntos importantes al equipo para seguir creciendo, pues mucho, la verdad.
¿Te ha escrito mucha gente? ¿Tienes el teléfono muy muy petado, como se suele decir, de mensajes?
Me ha escrito mucha gente y la verdad que tanto mucha gente como antiguos compañeros, como gente del fútbol, pues ha alegrado mucho de volver a verme feliz y volver a ver marcar gol.
¿Qué sentiste cuando lo has marcado?
Bueno, la verdad, a ver, principalmente pues alivio, alegría y por el tema de por todo lo pasado, que se ha dicho muchas mentiras y he sufrido pues mucho a nivel personal, pues es como te voy a decir, quitarte una presión de encima y que la gente pues vea a Lucas pues donde tiene que ver lo que es en el campo hablando y no estos temas que han pasado cuando no, a mi punto de vista, no lo merecía. Pero bueno, eso es agua pasada, lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Aquí me han recibido muy bien y lo quiero devolver pues con trabajo, con goles y con que el equipo pues quede lo mejor posible.
Pero yo es que tengo un lío con todo lo ocurrido tremendo. Y claro, como después del partido has dicho, se han dicho muchas mentiras sobre mí. Digo, joder, es el día de llamar a Lucas Pérez y que se explique él, que diga lo que quiera. O sea, es tener la oportunidad de decir, mira, se dijo esta mentira, me hizo daño por esto otro. Exactamente, ¿quién te ha hecho daño y por decir qué?
Bueno, a ver, principalmente todos sabemos, tanto por el tema de cuando habían salido los audios, a mí a nivel personal, pues me ha afectado mucho porque no pienso que no se me ha defendido todo lo que se me tiene que defender por parte del club en su día y se lo hice saber. Y después, bueno, pues el tema del entrenador que todos sabemos, porque claro, cuando llega Calleja habla muy bien de mí después de la conversación que tenemos. Cuando me voy del Alavés después de la decisión que tomé, que yo le he pedido al club que aceptara el poderme dejar salir, lo aceptaron y la verdad que les estoy muy agradecido por haberme entendido, pues las declaraciones de Calleja, que a quién creemos, claro, es que y no sé, la verdad que bueno, son temas que no los entenderé jamás y cuando mismo el propio míster sabía que se iba a ir del club, me acusa directamente hacia mí como si yo fuera el el único culpable de todo esto. Y aparte después hay declaraciones de compañeros donde se deja entrever que no, Lucas no era el único problema. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, es una cosa que yo, para mí, ya está, es agua pasada, no quiero removerlo y listo. Lo único que quiero es disfrutar del fútbol. Aquí pienso que lo puedo hacer con el equipo tan bueno que se ha hecho y con la confianza del entrenador y del club, que es lo que más me ha gustado y más me ha interesado para la hora de tomar la decisión de venir aquí.
¿Estaba muy mal el ambiente en el vestuario en esa época en la que estuvo Abelardo respecto a ti?
No, si es que de todo lo contrario, la gente y los compañeros nos llevábamos muy bien, no tengo ningún problema en ese sentido. Lo que se ha generado es por parte del entrenador, que ha acusado, y bueno, y después el entrenador no es que haya tenido problemas solo conmigo, es que después simplemente cuando la marcha de él hay compañeros que dicen que hemos mejorado mucho. Y a ver, vamos a ser sinceros, bueno, en este sentido, cuando Javi viene y los puntos que hacemos, pienso que es algo que todo el mundo sabe, no me lo invento yo.
Sí, pero yo no termino de entender dónde nace tu problema con Abelardo.
Yo tampoco lo termino de entender, porque todas las conversaciones que he tenido con él siempre han sido buenas, hasta que él ha decidido pues coger y salir a la luz en algo que yo no he hecho nada nunca nada de al sentido de perjudicar ni al vestuario ni al club ni nada. Bueno, ahí está, puede ponerse en contacto con el club y que el club saque los expedientes que tiene Lucas Pérez en contra.
¿Hablasteis alguna vez cara a cara o reunisteis alguna vez a solas cara a cara para tratar de solucionarlo?
No, en ningún momento. Es más, después de las primeras declaraciones, creo que a partir del partido del Atlético de Madrid,
sí.
Club, bueno, pues yo hablo con el club, y el club, bueno, pues está por la labor de la misma que yo, que era de salvar al equipo. Era un año importante el centenario, ellos me consideraban un jugador importante, y en ese sentido pues yo les dije que estoy totalmente disponible para jugar. Es más, el único partido que gana Abelardo es conmigo en el campo contra el Valladolid, y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ganamos al Valladolid, Lucas está comprometidísimo, y tres semanas después no está comprometido. Cuando no ha pasado nada, no hay ningún expediente disciplinario ni nada, y de repente, no, eso no es así.
Pero es que él dice, Lucas me ha faltado el respeto a mí y a sus compañeros, no es un calentón de un día.
Vale, bueno, pues él cuando quiera, pues que saque el expediente, eso que dice, y la falta de respeto que dice que yo tenía. No sé, no pasa nada. ¿Por qué él tira la piedra y después esconde la mano? No dice lo que ha pasado realmente.
¿Y tú por qué no sales inmediatamente a decir todo
yo,
esto?
Yo me debo a un club. Yo, aunque se me haya acusado de
te debes a un club, pero tú tienes que defender tu nombre por encima también del club a veces.
Evidentemente, y cuando lo echaron y pude hacerlo, lo hice. Y al final, pues bueno, el Alavés está en primera división, que era lo que todos queríamos. Yo el primero. Y después, ya habéis escuchado a Javi Calleja, tanto cuando él llega como cuando yo me voy. Porque no ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es más fácil creer a un entrenador cuando dice cosas malas de un futbolista a cuando dice cosas buenas? Claro, eso no es normal, no, para mí no me parece justo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Abelardo tiene toda la razón del mundo y Javi Calleja no la tiene?
¿Y por qué decides irte del Alavés?
Porque, bueno, todo lo que ha ocurrido, pienso que no era lo mejor para seguir un año más. Y nada, yo he hablado con el club, he hablado con el míster, que desde aquí, vamos, solo yo puedo decir que Javi es una persona maravillosa. Me ha intentado ayudar desde el primer momento, he hablado con él, entendemos el fútbol de la misma manera. Y cuando yo vuelvo de vacaciones, le pido, por favor, amablemente, pues que yo quiero cambiar de aires, que pienso que es lo mejor después de todo lo pasado.
Pero perdona, Lucas, ¿qué pasa? Sí. ¿Que la situación en la ciudad era difícil para ti o te daban caña? ¿Por qué estabas incómodo?
No, ni mucho menos. En la ciudad la gente se ha portado maravilloso. Yo contra la afición no tengo nada que decir. Pero bueno, todo lo sucedido, evidentemente, un año complicado, donde si a mí se me acusaba, parece que el único culpable de toda la situación parece que era Lucas Pérez, por todo lo que haya pasado, por el tema de los audios, que me parece una vergüenza que se permita hacer daño gratuitamente así a una persona cuando en ningún momento lo he hecho nada de eso, que es todo mentira. Y después el tema de hablar, pues son dos situaciones que son difíciles de convivir y de seguir adelante. Y bueno, yo lo intenté y lo hice de la mejor manera para salvar al Alavés, y estoy muy orgulloso de haber podido estar en el centenario del club, donde ellos me dieron una oportunidad cuando yo era juvenil de poder jugar ahí, y bueno, y por lo menos me pude ir con la cabeza tranquila, en el sentido que el club se queda en primera división, pero que pasándolo, yo lo pasé mal a nivel personal en ese sentido, tanto yo como mi familia, porque no entendíamos esa situación, y bueno, y dije, hay que seguir para adelante, salvar al club, que es lo más importante, y después el año que viene se verá, y después de valorarlo con mi familia, pues decidimos que a lo mejor, es más, la decisión es mía de salir. Yo me quedaba un año con, después con opción a otro por cumplir 20 partidos o 25 partidos, es mía, y de ahí yo le doy las gracias al club por atender la solicitud que les di, que era lo mejor era salir.
¿Alguien tiene alguna pregunta para Lucas Pérez? Todos. ¿Mónica? ¿Querías arrancarte?
No. Sí, bueno, es que a mí lo que me parece raro es el silencio durante tanto tiempo, ¿no? O sea, sobre todo cuando sale de entrenador con el que tiene el conflicto. ¿Por qué? Bueno, ¿es que el club te pide que estés callado? No sé.
Básicamente no tengo permiso. No tengo permiso. Y no voy a ser sancionado porque, bueno, al fin y al cabo, es el que manda es el entrenador. Tú te debes a lo que dice el entrenador. El entrenador ha decidido tomar las riendas por ahí y, bueno, pues yo al fin y al cabo al club le pedí permiso para poder salir a hacer declaraciones sobre todo lo que estaba pasando y no me dieron permiso. Básicamente eso es lo que ha pasado hasta el día que lo echaron, que creo que el primer día que lo echan o el segundo es cuando yo hago una entrevista, unas declaraciones.
Vale. Lucas, yo tengo la sensación de que no entendemos muy bien todo lo ocurrido, ¿eh? O sea, ha habido algo que se nos escapa a todos y que no termina de aclararse.
No ha habido ninguna pelea con el Pito Claro, nunca me he encargado con él, ni él se ha encargado conmigo, nunca me ha faltado el respeto, ni yo nunca le he faltado el respeto a él. Sí, es que es la verdad. La verdad es, bueno, pues que la situación se ha dado en que él se ha tomado, que yo no quería ayudar al equipo por el motivo que fuera, porque bueno, no lo sé, yo no sé lo que pasaba, a lo mejor es que yo anímicamente estaba mal con todo lo que estaba pasando también, y él no sé si lo tomó a nivel personal, pero vamos, que es lo que yo quiero decir, ¿qué es lo que pasa? Que el Pito Claro me dice que él me deja sin jugar, pues soy poco profesional, le he faltado respeto a todo el mundo, y después cuando llega, Javi Calleja habla conmigo, resulta que, ¿qué pasa? ¿Soy el jugador ejemplar? No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Creemos a Velarde y no creemos a Javi Calleja? Cuando el entrenador... Vamos, es que esto es muy fácil. Él, cuando yo me marcho, las declaraciones que él hace, con el cariño que me tiene y yo le tengo a él, las declaraciones que él hace, diciendo lo que dijo sobre mí, porque él podía coger y decir, no, Lucas Pérez, bueno, pues ya es un tema pasado. No, pero él recalcó que era un grandísimo jugador de calidad, que me echarían de menos, que es una baja importante, bueno, pues lo que dijo.
Sí, sí.
Y donde le estoy muy agradecido. ¿Qué es lo que pasa? Que esas declaraciones no valen. No, vale lo malo. Lo malo. Claro, 3 años de profesional y nunca he tenido ningún problema con ningún entrenador, pero claro, nos quedamos con lo que dice el Pito Abelardo.
No, claro que es injusto si nos quedamos solo con esa versión. Lo que pasa que es muy noticia que un entrenador hable así de un futbolista propio, de un futbolista suyo. Por eso es muy sorprendente que un entrenador dé ese paso a decir públicamente esas cosas que dijo el Pito Abelardo. Yo hacía mucho que no veía a un entrenador hablar así de un... Bueno, creo que nunca vi a un entrenador hablar así de un futbolista propio.
Vale, no, bueno, el día que fue cesado tampoco es que hubo muchas palabras de agradecimiento por el paso del Pito Abelardo en el Deportivo a la vez. No me refiero en el club, sino me refiero entre
a los jugadores, a los compañeros. O sea, que tú dices que ahí, claro, había más enfrentamientos aparte del tuyo.
Bueno, eso es algo que ha pasado y ya está. Eso, mira, ahora sí, se ha salvado. Al fin y al cabo, solo después de que se marchara el Pito, tenéis que ver las declaraciones de todos los compañeros. Lucas Pérez no solo ha hecho declaraciones, las ha hecho más. Ya, pues, bueno, aparte, bueno, después es algo que ya es agua pasada para mí, es que yo no quiero crear problemas, yo lo único que le deseo a la vez es que una grandísima temporada, he dejado muchos amigos ahí y el club, lo vuelvo a repetir, conmigo se ha portado muy bien por aceptar la solicitud. Es más, yo cuando hablo con el club, pues el club me intenta convencer para que me queden, que va a ser un año importante, el míster también, y yo les doy las gracias en ese sentido.
Perfecto.
¿Y cuántas ofertas has tenido? Porque me parece sintomático también, ¿cuánta gente se ha fijado en él después de todo esto?
Sí, eso es un problema con el que he tenido que convivir también. Es más, yo cuando salgo del Alavés no tengo ninguna oferta en firme. Tengo interés por muchos equipos, tanto de la Liga Española como del extranjero, pero bueno, mi intención era quedarme aquí y, sinceramente, pues de las ofertas que he llegado a tener en España, pues el Elche, pues no sé, el cariño que me ha mostrado y el interés, pues a mí ha sido la balanza que por la que he venido aquí.
Oye, Lucas, te agradezco mucho la charla, que nos hayas cogido el teléfono así en este viaje, en un día feliz para ti, porque es un día en el que marcas, gana tu equipo, pero en un día en el que además te apetece aclarar algo que era un apartado chungo de tu vida reciente. Así que te agradezco mucho la valentía, Lucas, te mando un abrazo.
Nada, gracias a vosotros y un saludo muy, muy grande. Buenas noches.
Buenas noches y buen viaje.
Hombre, bueno, tiene la ocasión de reivindicarse.
Sí,
leche, claro.
Sí, ahí tiene una temporada por delante para reivindicarse. Cuéntalo, como ¿verdad? Profesional.
Escucha, este sí que tiene gol, va a ser
buen delantero, todavía. Buen delantero, sí, con
el
gol.
El español se acercó ahí, no debió haber.
Español, también.
Llegó a sonar para el Barça.
Sonó para el Barça en un mercado de invierno.
Hace 2 o 3 años. Hace tiempo, sí.
Cuando hay un conflicto de este tipo, me parece muy injusto que una de las dos partes tenga la palabra y a la otra no se le permita tenerla.
Bueno,
yo creo que si quieren hablar, hablan.
Efectivamente, yo estoy en un club y me dicen, tú no hablas, y yo digo, perdona, es que me están poniendo a parir.
Bueno, lo acaba de decir él, que no le dejaron hablar.
Pero vamos a ver, tienen Instagram, tienen Twitter, hacen lo que les dé la gana.
Tienen amigos,
o sea, vamos, o sea, en ese sentido yo creo que los jugadores siempre tienen la sartén por el mango. Siempre.
Y una cosa es que hables y otra cosa es que digas algo.
Claro.
Y yo creo que en este caso Lucas ha hablado y no ha dicho nada, y el Pitu, el día que hable, no dirá nada.
Veremos, sí.
Es que tengo ahí un...
A mí no me ha quedado claro.
Tomate. No, a mí tampoco.
No, es que no nos va a quedar claro a nadie.
A mí tampoco.
Nunca,
pero en ese vestuario pasaba algo. Ahí
hombre,
había
es evidente.
Había algo.
Sí, pero que el jugador ha quedado muy marcado por eso. Eso también
pista,
está claro.
En esta entrevista ha dejado pistas sobre lo que pasó.
Dímelas.
Pues que yo creo que Pitu la acusaba de borrarse. O pensaba que él se estaba borrando. Por eso pues le acusa de falta
de compromiso. Bueno, salió falta de compromiso.
Sí, pero eso no, perdona, eso lo dijo Pitu directamente.
Pero que él ha deslizado que eso es lo que puede haber entendido. O sea, que no hay otra cosa.
El argumento que esgrime él, a lo que se coge él, es que Calleja habló muy bien de él. Pero claro, eso tampoco quiere decir que sí. Con Abelardo lo hiciera todo bien. Es que
nos faltan datos. Y algunos que son rumores, que son de tipo más personal, pues o lo tienes, o lo sabes, o no puedes decir nada. Gema Santos, Gema.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches.
¿Qué le pasa al Getafe?
Pues nadie lo sabe. La verdad es que no le ha acompañado nada el calendario, Juanma, para estar con 0 puntos en el marcador después de 4 partidos en las 3 primeras jornadas. Acuérdate que jugó y perdió frente al Valencia, el Sevilla y el Barça, rivales mucho más importantes que el conjunto azulón. En esos encuentros dieron mejor imagen, merecieron más, pero hoy ha sido reconocido por Michel y el vestuario el peor partido de todos. Además, sin excusas. Está achacando muchísimo el Getafe, le está perjudicando el no tener gol. Los datos de Pedrito Martín son escalofriantes. El Getafe no ha marcado en 15 de sus últimos 22 partidos de liga. Tiene a 4 delanteros a priori de calidad. El único menos conocido es el mexicano Macías, que es una promesa y una apuesta proveniente del fútbol mexicano, pero tiene a Mata, a Enes Unal, que costó 10 millones de euros, y a Sandro, que es una petición de Michel. Para que te hagas una idea de cómo están los delanteros del Geta, el único gol que ha marcado es el de Sandro en el Camp Nou, y Jaime Mata, al que tanto aprecias, marcó 30 goles en sus primeros 72 partidos con el Geta, y 5 solamente en los últimos 45. Hoy, como te digo, el equipo ha jugado fatal. Solamente ha hecho un remate a puerta y además en los últimos minutos de partido. En algún momento se ha escuchado una pequeña parte de la afición que ha pitado a Michel. Alguno le ha cantado incluso eso de Michel, vete ya. Ya te digo que no han sido muchos, que han sido callados rápidamente por el resto. Michel ha dicho que lo acepta, como bastante caballero que es, y más si así dejan tranquilos a los jugadores. Pero por si hay alguna duda, como algún compi ya le ha planteado incluso, si teme por supuesto, en la jornada 5, en caso de perder contra el Rayo, ya te digo yo, y se lo cuento a los oyentes, que evidentemente Ángel Torres no va a echar a Michel, ni aun perdiendo el próximo fin de semana. El calendario ha sido muy duro, como te digo, por delante tampoco es que sea nada halagüeño, porque después del Rayo viene el Atleti, Betis y Real Sociedad, esto antes del parón, pero Ángel Torres ni se lo plantea ahora mismo, lo de echar a Michel.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Hay dos equipos complicados que son el Getafe después de Bordalás y el Granada después de Diego Martínez.
Sí.
Son complicados.
Sí, es verdad.
Sí, porque cierto. El listón es tremendo.
Cierto. Vamos a cerrar la Champions de mañana. Bueno, el primero en jugar es el Sevilla. Salzburgo, 7:45 en Sevilla. Oliva, muy buenas.
Ah, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, muy buenas.
¿Cuánta gente va al campo mañana?
26.300.
Hombre.
38 austriacos, ¿qué te parece?
38, como la expedición de los austriacos, entonces.
Sí. Como sé que estos datos siempre te gusta preguntarlo, digo, lo voy a preparar bien. 26.300, todos los socios que han sacado el abono de Europa, y 38 aficionados de Austria.
Ah, aficionados, vale, vale.
Sí, sí,
vale.
38 de aficionados, y luego los jugadores y demás, pero vienen 38 aficionados. Ya sabes que la UEFA ha dado permiso para que los clubes puedan llevar ya aficionados a terreno contrario.
Vale.
Y, de momento son pocos.
¿Qué tal? ¿Cómo afronta el Sevilla la Champions?
Bueno, con un nombre propio, que es el de Koundé, al que hemos visto en esta última semana desde que regresó de la selección francesa con la cara larga. Él pensaba que iba a estar en el Chelsea hasta el cierre del mercado y que iba a pasar a ganar más del doble de lo que ganaba en el Sevilla, y ese frustrado fichaje pues le ha hecho volver con la cara un poco larga. Pero posiblemente no haga falta ni siquiera que hablen demasiado con él, porque yo creo que no hay mejor terapia para un profesional de alto nivel que mañana ponerse de nuevo en el escaparate de la Liga de Campeones. Ahí no te puedes mostrar con tu peor cara, y seguro que mañana Koundé, que va a ser titular, ya te digo, Juanma, que va a ser titular, mañana seguramente que volverá a estar a un gran nivel, porque su equipo lo necesita en este estreno ante el Salzburgo. Tiene Lopetegui a todos los jugadores disponibles para el partido de mañana, y enfrente está uno de los equipos de la factoría de Red Bull, este Salzburgo, que viene a ser primo hermano del Leipzig alemán, que tiene más equipos en Brasil, que tiene equipos en Estados Unidos, y que es una factoría también de crear jóvenes talentos en los últimos años. Hace año y medio, te recuerdo, Juanma, vendió a Haaland por 20 kilos al Dortmund. Fíjate lo que vale hoy día Haaland, que salió de este Salzburgo. Y luego este verano han vendido por 30 millones de euros a Patson Daka, un chaval al Leicester, otro a Mbeppu al Brighton también por 25 millones.
¿Pero eres evangelio ahora?
No
evangelio, evangelio, te está trepando Oliva.
Ahora
que hace evangelio, Oliva.
Ahora lo va a complementar porque le ha dado un informe hoy a las 8:30 espectacular. Te lo digo ya te adelanto que lo he escuchado y ha estado brillante.
¿Qué tiene el Salzburgo?
Sí, lo estaba haciendo Oliva muy bien, es exactamente gracias, así. Evangelio. La factoría de Red Bull hace, en los últimos años, ha vendido a futbolistas por un valor bastante elevado. Y es una fábrica de churros. O sea, ahora están Camará, un mediocentro que vimos el año pasado contra el Atlético de Madrid, que a mí cada vez me gusta más, me parece muy buen mediocentro. Aaronson, el norteamericano, o Adeyemi, uno de los dos puntas. Son futbolistas muy jóvenes. De hecho, este es el equipo más joven de los 32 de la Champions. Uh-huh. Un equipo muy valiente, que le gusta mucho atacar, y que luego en defensa... Está Weber, el ex del Sevilla, y tampoco es que sea la mejor defensa del mundo. O sea que lo normal sería ver un partido entretenido y con goles.
Vale.
El Salzburgo jugó este verano dos amistosos ante Atlético de Madrid y Barça, y ganó los dos.
Sí.
Le ganó al Barça 2-1 y 1-0 al Atlético de Madrid. Es verdad que eran amistosos, pero como dice Evangelio, compiten bien, son alegres, jóvenes, con mucho talento. Es verdad que atrás dan facilidades, pero es un rival para no fiarse. El año pasado al Atlético de Madrid, al que le tocó también en el grupo, le ganó última hora con un gol de Joao Félix. 3-2, pero prácticamente terminando el partido. Por cierto, me preguntas siempre por el tiempo. ¿A que hoy no me preguntas por el tiempo, Juanma?
¿Qué tiempo hace en Sevilla, Oliva?
Lluvia.
Caramba.
Ha llegado la lluvia.
En todos los sitios, ¿eh?
Sí, pero es que mañana, primera hora de la tarde, esto también me lo he preparado muy bien, muy bien. He mirado el tiempo. Da 25 litros a primera hora de la tarde, en dos horas.
Ostras. Bueno.
Hombre, que va a llover una manta de agua, si se cumple la previsión, en las horas previas al partido, importante.
Los austríacos fliparán, dirán, pero bueno.
Estamos en casa.
¿Dónde nos han traído? ¿Dónde nos han traído?
Esto no, claro, claro.
Gracias, hoy Oliva.
Hoy me decían que Lopetegui venía diciendo, hombre, ahora que ha hecho 40 grados todo el verano, vienen los austríacos y la lluvia para ellos.
Y se lo ponemos, se lo ponemos en bandeja. Gracias, mañana Oliva, más. Hasta luego.
Adiós.
Juan igual, hola Juan.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Villarreal, Atalanta.
Sí, lo primero que hay que decir, Juanma, es que vuelve la Champions al Estadio de la Cerámica 10 años después. Hacía 10 años que no estaba el Villarreal en Champions. Destacar que la principal novedad es que Emery recupera Parejo y a Gerard Moreno, que andaban tocados con problemas físicos, que tiene las bajas de Raba y de Samu Chukwueze, y que la principal duda que tiene el técnico vasco es si meter a Rulli o a Senjos. Ya sabes que está siendo Rulli titular en los tres partidos que ha jugado de Liga, pero mañana podría decidirse por Sergio Asenjo. Hablabas antes con Oliva de los espectadores. Van a haber 13.000 espectadores en el Estadio de la Cerámica, muy poquitos del Atalanta, 250 solo, y que curiosamente pita al colegiado francés que ya le pitó en la final de la Europa League en Polonia, pita al francés Clément Turpin.
Vale, gracias, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida vamos a hablar, bueno, de hecho, vamos a hablar ya, ¿no?, con el director general de Bodegas 10 Mérito. No es una publicidad, no penséis que es una publicidad. Lo que pasa es que este señor, ¿sabes con quién ha estado, David?
Ah, sí.
¿Dani?
¿Con LeBron?
Sí.
No.
¿Con LeBron? ¿LeBron James?
No me digas.
Sí.
Joder, ¿no?
Sí, sí. Hola, Salvador, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Me alegro de escucharos.
Igualmente, igualmente. Salvador es director general de unas de estas bodegas que están en Jerez, ¿no?
Sí, efectivamente, pero yo no me llamas para hablar del gol de Canales ni nada, ¿no? Para hablar de LeBron.
Ay,
para eso.
Amigo, que eres del Betis. Eres
hombre,
del Betis.
Claro que sí.
Vale, 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 vale. Pues nada, enhorabuena, ¿eh? Vaya golazo, ¿eh?
Pues sí, sí. Y bueno, y el de Rodri también muy bueno.
Oh, los dos. Vale. Es que este Rodri es bueno, ¿eh?
Es un máquina, sí, sí. Lo hemos visto en la Peña Bética de Jerez y espectacular. La verdad que, bueno. Disfrutando.
Vamos al lío. Eres director Venga. General de estas bodegas. ¿Bodegas? Sí. ¿Qué tipo de vino hacéis?
Bueno, hacemos vinos de Jerez y brandis. Y bueno, los vinos de Jerez, como bueno, pues ya sabéis prácticamente todo el mundo, bueno, son unos vinos especiales, son vinos generosos, son unos vinos pues diferentes, ¿no? A los habituales.
Amontillado, oloroso, palo cortado.
Exacto, exacto. Sí. Y bueno, pues eso hacemos. Hacemos unos vinos pues únicos y disfrutamos mucho pues con lo que hacemos, ¿no?
Y entonces, ¿ha estado LeBron visitando la bodega? ¿LeBron James?
Exactamente. Estuvo este viernes y bueno, estaba todo un poquito previsto y organizado y tal, pero bueno, quiera que no, pues que te visite un monstruo de esta magnitud, pues siempre intimida un poco, ¿no?
Joder. ¿Y cómo os enteráis que LeBron quiere ir a ver la bodega? ¿Quién os lo dice, oye, que va a venir LeBron James a ver la bodega?
Bueno, LeBron es un apasionado de los vinos, de los destilados, de hecho, pues tiene intereses en algunas bodegas y en algunas...
Yo creo que ha colgado alguna foto con Vega Sicilia alguna vez, con algún Vega Sicilia. Me suena, que ha colgado alguna foto con Vega Sicilia.
Sí, me consta que le gustan los Vega Sicilia. Es muy apasionado de los vinos franceses, pero de hecho es inversor o es la imagen de un tequila, el tequila Lobos,
¿sí?
Mexicano. Y bueno, pues es un tipo que le gusta mucho todo este sector y bueno, pues aprovechando un viaje en Córcega, que estaba con su familia y... ¿Sí? Y bueno, un poquito organizado por unos amigos en común, pues se escapó, visitó Jerez, estuvo aparte de nuestra bodega, estuvo en alguna otra más, y aprovechamos la ocasión pues para que disfrutara y catara unos brandis de nuestra bodega, bueno, cató brandis entre 15 y 50 años y cositas un poquito fuera de mercado y especiales.
¿Y le gustó o le pareció muy fuerte? Porque claro, para alguien que no está acostumbrado, al probar un Jerez pues, de primeras, dices, ostras, ¿esto qué es?
Bueno, probó Jerez, que le gustaron mucho, pero nuestra bodega lo que más hizo fue catar brandy, comparar brandy, y si te soy sincero, lo contrastaron con una marca muy conocida de coñac francés, que la que a ellos suelen consumir en Estados Unidos, y flipó con el brandy, o sea, ahí le metemos un puntito a los franceses.
Oye, ¿con cuánta gente va LeBron a una visita de este tipo? ¿El seguito de LeBron cuántas personas son?
Pues muy poquito, vino en familia, vino con su socio y amigo Maverick Carter, con otro señor y un escolta.
¿Ah, sí?
Poco más, sí, sí, sí.
¿Más grande que él sería o no?
No.
El escolta, digo.
Ya, eso te iba a decir, que LeBron lleva un escolta, el escolta ya puede estar fuerte el escolta, ¿eh?
Era uno con pistola.
Ostras,
bueno,
ostras.
Salto
¿Y,
bajo.
¿Y qué coche, en qué coche llegaron?
Pues nada, en un van, una furgoneta de transporte y bueno, y al aeropuerto de Jerez llegaron en el avión privado de LeBron, venían de Córcega y solo tenían muy poco tiempo porque estuvieron en lo que es Jerez y el puerto de Santa María 3 horas, porque bueno, viniendo de Córcega, que creo que tenían 2 horas y algo de trayecto, más las horas que les quedaban por volar hasta Los Ángeles, pues creo que no podían hacer los pilotos más de 18 horas, 20 horas, no sé exactamente. Entonces tenían eso, muy limitado el tiempo en el que podían estar aquí.
¿Comió allí en la bodega o qué hizo?
Sí, sí, comió. Bueno, comió, porque bueno, le teníamos preparado un interesante menú por cortesía del restaurante El Faro, del puerto de Santa María y de Cádiz, pero no pudo comérselo todo. Bueno, tomó tortillitas de camarones, tomó atún en 3 tipos de atún, tataki en sashimi, en tartar, tomó jamón muy bueno, tomó nuestros vinos, por supuesto.
¿Qué decía?
Pero
cuando,
no le dio...
cuando comía el atún y el jamón, que le gustaba, ¿no?
Sí, sí, le gustaba bastante. Lo que pasa es que no le dio tiempo a tomarse, tenían dos paellas, bueno, dos arroces,
Para él.
Pero no les dio tiempo y se llevaron directamente la paella, bueno, la paellera o la paella.
A la rosa,
al avión. Se llevaron directamente el recipiente al avión.
¿Y no lo han devuelto?
Y creo que dieron buena cuenta de ellos.
Joder, pues yo.
Porque te piden fianza a los restaurantes. O sea, te lo llevas.
No, hombre, educado, pues es por la paellera.
Es que bueno, yo creo que
lo pondrían para llevar, hombre.
No,
se llevaron
la paellera.
O sea, sí.
Hombre, pues la buena familia lo devuelven y con algo dentro. Sí. Con caramelo.
Bueno, no pasa nada.
No, pero yo luego, lo que estoy pensando es en el aeropuerto para pasar por la cinta de metales, la paella. Imagínate el guardia civil, señor, ¿qué lleva usted aquí? Líquido, sólido, claro, es que eso.
Yo no sé cómo vuelan estos tíos en vuelos privados y tal. No sé yo la Guardia Civil hasta qué punto controlaría la paella.
Pato para dentro.
Claro.
Alguna botella se llevaría, ¿no?
Pues imagínate, este sube paella.
Sí,
lo que no subirán a los aviones privados. Suben lo que les dé la gana. Vamos.
Claro.
¿Qué os dijo? Nos vamos con las dos paelleras y claro, no le vas a decir, oye, devuélvemela, ¿no?
Te habló en castellano, hombre, porque habla castellano, LeBron.
¿Sí?
Bueno, todo el poco tiempo que pudimos estar con él, todo en inglés.
Vale.
No, pero perfecto, disfrutó, ¿eh? Disfrutó mucho.
Es
habla muy bien inglés, sí.
Habla muy bien inglés. ¿Es simpático? ¿Es agradable o es un tío serio?
Pues a mí me pareció agradable, sí. Mira, estaba relajado, estaba el tío bien. Yo lo vi simpático, sí.
¿Te impresionó físicamente o no? ¿Iba en manga corta? ¿Se le veían ahí los brazos? Los
pues mira, si te soy sincero, no me impresionó. ¿No? Tanto como yo me esperaba que me impresionara. Iba en un bañador, una calzona fluorescente y una camiseta negra y su gorra y tal, pero a mí no me... Joder, yo me lo esperaba mucho más tocho, no sé. Yo tuve la ocasión de estar en...
¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mides tú?
A ver si no lo
yo
lo
no sé, yo mido 1,76, que tampoco, pero...
Joder,
pero
le diste un par de torzazos.
Eres valiente, no eres alto, pero eres valiente, ¿eh? Porque con 1,76 decir que no viste a LeBron tampoco tan tocho, madre mía.
Sí, grande, pero muy proporcionado. ¿Sabes lo que te digo? Que no se veía el típico, no sé, alto y delgado.
No es Lukaku, muy... vamos.
Exacto, sí, ¿no? Wow, grande sí era, ¿eh?
Ah. Ya.
Muy bien, Salvador. Pues oye, ha sido
un nada.
Placer conocer la
experiencia. Placer todo mío y nada, oye, vente a Jerez y
bueno,
cocínanos algo aquí.
Nosotros ya sabes que estamos aquí en la calle Alfonso 11, número 4 de Madrid, sí. En la cadena COPE.
Somos muchos.
Somos 30.
Somos
si
unos cuantos.
Devolvemos la paellera.
No sé si sabes, es algo que... Si hay algo que nos gusta en este mundo, son los vinos.
El brandy, sí.
No, hombre, pero lo tiene... Perdóname, lo tiene muy fácil. Te llevo yo a Vinicius.
Ah, bueno, mira. Agustín creo que lo vi yo por aquí también, ¿eh? Me pareció ver también.
Agustín Caro, el que le abrazó.
Claro, venimos los tres.
¿Abrazó usted también o no?
En el patio de la bodega.
A ti celebrity que Vinicius.
¿Te abrazó LeBron o no?
No, vale. La verdad que no.
Vale.
¿Te impresionó más LeBron físicamente o el señor del Bernabéu?
El señor del Bernabéu, sin duda.
Sí, sin duda. Pues nada, desde Alfonso 11, número 4, aquí en Madrid, 28013, te mandamos un saludo.
Oye,
28014.
Pues nada. Bueno, pero si... A los dos. Pero pon cadena COPE. Deportes, que los de informativos y esta gente trincan lo que ven, ¿eh? En cuanto ven.
Oye,
que...
si lo vais a recibir, avisa, ¿eh? Dilo en antena.
Sí, claro. Pero escucha una cosa. Es lo que más nos gusta del mundo, que nos manden vino. O sea, eso no lo puedes imaginar.
¿No?
Sí, sí.
Bueno. Después del polvorete y tal, ¿no?
Pues, sí.
Un buen brandy de Jerez mejor.
Eres buen oyente, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí, qué bueno.
Polvorete es un tipo, ¿no?
Polvorete es el vino blanco que anunciábamos en la Eurocopa.
Sí, ya lo sé, pero digo, ¿es un tipo o una marca?
No, es un vino blanco de Emilio Moro.
Es una marca.
Es un godello de bodegas Emilio Moro.
Vale.
Sí, es una marca. Y luego también es una acción.
Sí, que cada vez la practicamos menos,
bueno,
en mi caso digo.
Habla por ti. Gracias, un abrazo, Salvador.
A vosotros, viva el Betis.
Viva el Betis.
Viva.
1:07, mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arau.
No tengo ni idea de lo que pasó en el Alavés, pero yo me creo a Lucas Pérez. Y además, prescindir del mejor jugador de tu equipo no me parece lo más inteligente. A Pitu le tenía por un buen tipo. Este caso me huele a chamusquina. Otro oyente sobre el Getafe dice: fichaza a Michel de comentarista, que seguro que da muchísimo más juego. Que no engañe a ningún presidente más. Koeman no llega a Navidad, lo tengo clarísimo. A la mínima, Laporta le manda a la calle, ya lo veréis. El Barça, como no juegue con 4 centrocampistas, no tiene nada que hacer contra los equipos grandes. Mañana, Barça 1, Bayern 4. Y decía un oyente, el año que viene, con lo que se va a ahorrar el Madrid en sueldos de Bale, Marcelo e Isco, ya hay para traer a Haaland, a Mbappé y para poner un foso para que no salte Vinicius.
Compañeros, gracias por venir esta noche.
Oye.
Dime.
Dice Sostre mañana en el ABC, Koeman en la cuerda floja, Cruyff como recambio y Bob Martínez en el horizonte. Más madera.
Jordi Cruyff en el horizonte.
Yo no,
¿te acuerdas del día? Han dicho
Jordi como recambio y Bob Martínez en el horizonte.
Sí, pero Bob Martínez en el horizonte será para después.
Para la próxima temporada.
Claro. Pero horizonte. Es que han dicho en Gol, ha habido un compañero.
Albert Fernández,
nuestro compañero Albert Fernández de Gol, que a veces entra aquí para hablar de la UFC, ha dicho que el Barça, si hoy hubiera podido, habría echado a Koeman. Hoy.
Bueno,
pero lo que me refiero es que debe haber mosqueo con las declaraciones.
Sí,
de
sí, hay mosqueo, hay mosqueo.
Bueno, es que el tuit de Masip es Laporta el que habla. Vamos. Ahí,
sí, la frasecita es...
Sí, es que...
Pero no le contesta.
Y si luego el presidente y yo tenemos cositas y tal, pero bueno, es ponerte un poco así.
El día que presentan a Jordi Cruyff, Laporta dice que puede hacer un poco todos los papeles y ahí se desata la polémica sobre si lo que está diciendo es que se va a cargar a Koeman para poner a Jordi, al día siguiente lo desmienten y tal, pero vamos, es lo que podría pasar, sí.
Compañeros, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Tú no, Joseba, no, no, no te vayas. Me quedo.
Pero
está Chemita
está Chema, el pobre,
en Islandia.
A ver qué queda de Chema.
Vamos para allá.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se descubre el paradero del Casrue. Empezaron a sospechar que en su bodega podría hallarse la cámara de ámbar, que fue considerada la octava maravilla del mundo.
Y sería un hallazgo en términos de valor artístico, de dimensión histórica descomunal.
Una de las mafias más peligrosas del mundo, la 'Ndrangheta. Desde hace años lucha contra esa mafia el juez Roberto Di Bella, que
è una delle organizzazioni criminali più potenti.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Soloptical. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar,
sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo, ahora llega el kilómetro y una cosa que tiene Angelito, antes el mensaje de Gemma Santos.
Antes nos metemos en Winamax, ya que estamos en la previa de los partidazos de la Champions de mañana y vamos a compartir con nuestros oyentes las pedazos de cuotas que tienen allí. Tú entra en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante. Mira, te ponemos un ejemplo. He mirado cómo están las cuotas de las victorias de equipos españoles. La del Sevilla, 1,71-1 se paga en Winamax, y una victoria del Barça, atención, tiene una cuota de 3,60. ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por ellos, por Winamax, también en la Champions. Winamax, las mejores cuotas. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ángel García, lo de Carlos Alcaraz.
Que es impresionante, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches, porque con 18 años Carlos Alcaraz ya es el número 38 del mundo. Por cierto, sería incluso un ranking más alto si con toda la pandemia y demás nos hubiesen congelado los rankings. Y es el jugador más joven en llegar a ese ranking desde que lo fuese un tal, no sé si te suena, Rafa Nadal, el número 37, es decir, uno más abajo, con 17 años. Y fue en abril de 2004, lo que es lo mismo, hace nada menos que 17 años. Esto da pie a la magnitud de lo que está consiguiendo Carlos Alcaraz, que por cierto ya se está recuperando de su lesión del US Open y a final de mes ya va a estar disputando una exhibición en la Academia Juan Carlos Navarro, así que toda la suerte del mundo para este final de temporada para Alcaraz, que por cierto estoy casi convencido que va a ser el líder de España en la Copa Davis de Piqué aquí en Madrid a final de mes.
Enseguida, el kilómetro.
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Ya estamos otro lunes más con nuestro comentario Betfair, en el que vamos a repasar un poquito los resultados de la jornada que ha acabado hoy, pero en el que nos vamos a centrar sobre todo en la primera jornada de Champions que arranca mañana y ya estamos, Luis Basteiro, deseando vivirla.
Por supuesto, es que es la Champions, es interesante, es emocionante, empieza con tres partidos de equipos españoles mañana, son cinco en total, los otros dos lo van a hacer el miércoles, pero antes de hablar un poquito de la máxima competición europea, mejor repasamos la Liga.
En la que recuerdo que este pasado fin de semana no jugaron ni Sevilla ni Barça porque tenían aplazados sus partidos después de todo el lío de la FIFA y las selecciones Conmebol, jugaron el resto y tenemos triple líder, empate entre Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid. Los tres ganaron y ojo, los tres lo hicieron con remontadas. El Real Madrid 5-2 al Celta en su vuelta al Bernabéu, el Valencia 1-4 ganó a Osasuna y el Atlético de Madrid en el minuto 99 al Español en Barcelona.
Y anda si han traído cola esos más de 10 minutos de añadido en el estadio del Español, porque los pericos consideran que son injustos y porque en ese tiempo añadido se quedaron sin el punto del empate. Lo que está claro es que los candidatos al título ya están asomando la cabeza, que esto va a estar ajustadísimo, pero ahora nos fijamos en la Champions porque empieza y hay que ponerle ojo.
Sí, Sevilla-Salzburgo, Barça-Bayern y Villarreal-Atalanta. Estos son los tres partidos de nuestros equipos españoles para mañana martes. El miércoles llega el turno del Atlético de Madrid ante el Oporto y del Real Madrid frente al Inter de Milán. Son todo partidazos, es la Champions. ¿Qué queremos? No necesita presentación, pero igual sí que necesita un puntito más de emoción y aquí te la traigo, jugando el combi partido de Betfair. Vamos a fijarnos en el Villarreal mañana. Venga, que regresa a la Champions 10 años después y esto hay que celebrarlo. Confiamos en el campeón de la Europa League, así que apuesto por victoria del Villarreal. Vamos a celebrar también la recuperación de Gerard Moreno, así que añado que el primer gol va a ser suyo y además voy a sumarle que en el partido va a haber 2,5 goles o más. Vamos a ver si una apuesta de 20 euros se transforma en unas ganancias de 272. Ya estamos esperando la Champions, que es el mejor fútbol de clubes del mundo.
Partidazos los que tenemos mañana, la Champions, que van a ser súper emocionante, pero los oyentes de COPE y por supuesto del partidazo, Andrea, siempre van a ir por delante.
Y es que da igual que sea Liga, Champions, que juegue España, todo es más emocionante con el combi partido de Betfair, con el que puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores tienes cuotas, visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue Joseba y llega. Bueno, bueno, ¿cómo está Chema Martínez?
¿Quieres oír cómo terminó ayer la primera etapa de la Vuelta?
Sí,
mira,
sí.
A ver, mira.
Ha sido un infierno de frío. Horrible. He tenido hipotermia quedando 10 kilómetros. Y joder, cómo se ha hecho. Se me han calambrado las piernas, que no me podía ni mover. Y ha sido durísimo. Muy duro. Ha sido un infierno, pero de frío. ¡Uah!
¡Uah! ¡Oh! ¡Infierno!
No es que estuviera bebiendo mientras hacía la primera etapa de la Vulcano, por eso le veías así que se le iba un poco el labio. No, es que lo tenía congelado.
¡Joder!
Sí, Vulcano está en Islandia.
En Islandia.
En Islandia, sí.
Hace tanto frío. Chemita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chema?
De frío es poco lo que estoy pasando por aquí. Dios mío, mi vida. O sea, no hace una temperatura demasiado baja porque estamos en torno a 4 grados. Pero os puedo asegurar que el viento y cuando llueve, o sea, la temperatura baja tremendamente, la sensación térmica es horrible. Y bueno, ponías el vídeo, el audio, Joseba. Ayer sufrí muchísimo, ya sé lo que es llevar el cuerpo a temperaturas tan bajas, porque se me ha acalambrado, notaba que era incapaz de dar pasos, no podía hacer con los dedos pinzas, ¿no?, para intentar quitarme la mochila. O sea, que ayer fue un día muy duro. Y hoy, fíjate, nos han tenido que recortar la etapa de 50 kilómetros a casi 33 kilómetros porque se pone a llover, empieza a hacer viento y es que vas corriendo y o sea, que es una sensación de que vamos, que el infierno, pero congelado, un infierno congelado.
Pues de hecho, me contabas esta tarde, Chema, que hay gente que ha sufrido hipotermias ya severas, ¿no?
Sí, fíjate, tenemos un equipo médico, creo que son 8 médicos los que tenemos, y todos los días nos vuelven a decir, oye, cuando notéis el más mínimo síntoma de que empezáis a tener mucho frío, más de lo normal, tenéis que pararos, poneros la ropa, y sí, hay gente que llega más justita, porque si no estás muy preparado, son muchos kilómetros, muchas horas las que tienes que estar corriendo, y ha habido gente que ha llegado, bueno, que casi se ha desplomado, y alguno han tenido que ir a buscarle porque es duro. O sea, que al final ese tipo de carreras son extremas, no puede venir cualquier persona, necesitas estar preparado, pero sí que hay gente que lo está pasando bastante mal.
¿No hay ropa que lo evite? Es decir, ¿no hay nada que te diga, pues mira, esto te garantiza que estás mucho más protegido? ¿No hay nada que lo evite?
Para que te hagas una idea, Juanma, fíjate, yo estoy corriendo y la media me ha salido a 4,58, los 33 kilómetros. Vas corriendo y tu cuerpo sube de temperatura, pero en el momento, el problema es pararte. Por mucha ropa que te pongas, si estás mojado con el viento, da igual. O sea, o te mueves o entras en calor o tu cuerpo se empieza a quejar. Pero sí que tenemos la obligación de llevar en la mochila, pues eso, una camisa seca, un cortavientos y un chubasquero. Guantes y que tú eres un poco el responsable de tu seguridad. Es decir, si tú no estás bien, cuando pases a un punto de control, puedes decir, oye, que no estoy bien, y te ponen una manta, que llevamos también una manta térmica dentro de la mochila, con lo cual al final eres tú el que decide, y por eso nos hacen hincapié. Pero la ropa, luego aquí sí que tenemos la posibilidad de tener un saco un saco donde tenemos el saco dormir, un plumas para cuando llegamos al campamento, que sí que nos dejan ponernos esa ropa, ¿no?, que tenemos solo preparada para el campamento, ahí nos volvemos a abrigar.
Oye, ¿cómo se cura de una hipotermia? ¿Cómo se recupera la temperatura? ¿Bebiendo y tapándote?
Con un caldo de pollo.
Sí, eso sí.
Sí, bueno, sobre todo lo que están haciendo, llevándoles a sitio con calor y les ponen manta. De momento no ha habido ningún tipo de nada grave, ¿no? O sea, que no ha habido tener que evacuar a nadie, sino simplemente abrigando, secando a la gente y poniéndole ropa seca y con eso, poniendo cerca de un radiador o no sé dónde los ponen, para que poco a poco vayan cogiendo temperatura. O sea, que al final no está siendo eso, que no ha habido ningún problema, ninguna emergencia como tal.
Oye, ¿y dónde estás? Porque yo las fotos que he visto estás en la nada. Porque donde estás tú no hay nada. Hay hierba y de repente aparece un río que tienes que cruzar, por cierto, que ahí tienes que salir empapado de agua. Y nada más, viento, lluvia y frío, no hay nada más, ¿no?
Pues nada más, ayer cataratas, vimos, hoy hemos cruzado muchos ríos, porque todos los ríos hay que cruzarlos, y ahora con la que está cayendo y con... Bueno, aquí lo de Islandia es que solo hay volcanes en erupción y tormentas, es lo único que hay. Entonces, el paisaje es espectacular, o sea, es un espectáculo poder correr viendo plena naturaleza. Yo llevo 2 días que me hacía falta estar desconectado del mundo de esta manera, porque lo único que era yo solo corriendo, intentando seguir las marcas que tenemos que seguir, y claro, como encima voy primero, chicos, es que voy primero.
Es que no hemos dicho, llevamos 5 minutos sí, de que ganado las dos etapas, y no hemos dicho que estamos hablando con el líder de la Vulcano.
Es que ha ganado las dos, además. Sí, sí,
o sea, es sí. Una vergüenza. Estamos hablando con el líder de la Vulcano Islandia. Ay. Chema Martínez, buenas noches.
Buenas noches, el líder.
El líder, sí señor. Joder, qué maravilla. ¿Y vas líder? O sea, pero,
¿qué ganas?
No, estarás flipando, ¿no?
Sí, además hacía tiempo, bueno, últimamente lo estaba haciendo bien, pero aquí se nota que he venido muy preparado. Vengo muy fuerte, a pesar de ayer ese problema que tuve, o sea, no me había pasado nunca, estar tan al límite que no poder subir casi una cuesta porque se me acababan los gemelos, o eso no me había pasado, creo recordar, nunca. Pero es una maravilla, poder ir solo, es el que va abriendo el circuito, está todo el, imaginaos un paraje de naturaleza increíblemente maravilloso, y lo estoy disfrutando y voy totalmente desconectado, muy concentrado en todos los puntos que tienes que seguir, porque si te despistas un poquito te pierdes, y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Y entonces voy muy muy concentrado y disfrutando de la competición, que está siendo muy dura, y solo llevo apenas un tercio, porque queda la parte más complicada y terminamos el sexto día, que serán 60 kilómetros, 64 creo, en modo navegación. Así que todavía queda lo duro por llegar, pero bueno, me lo estoy pasando. Estoy muy cansado, pero estoy disfrutando muchísimo. Lo único, la comida, que estoy aquí comiendo liofilizados, más o menos nos aportan 800 kilocalorías, pero lo que estoy echando de menos es un plato. O sea, yo creo que ahora ya que eres un profesional de la materia, me tienes que hacer unas lentejitas con carabineros o lo que quieras para recuperarme. Eso, yo creo, está que hecho. Eso estaría
eso,
muy bien.
Eso está hecho. Mira, he hecho hoy una pata cordero espectacular. O sea que nada, cuando vengas te invito a comer. A ver, ¿qué más cosas destacamos en este kilómetro?
Pues destacamos básicamente ese reto que ha organizado Adidas en Alemania, que se llamaba Road to Records, que tenía como objetivo batir 6 récords del mundo con las zapatillas Adizero. Se han conseguido 2 de los 6 intentos. La keniata Yvette Tirop, que ha conseguido el de 10.000 en 30.01. Ha rebajado 28 segundos el récord anterior. Y la etíope Sembere Teferi, que ha bajado el de 5.000, ha conseguido el récord mundial de 5.000 con 14.29, es decir, 15 segundos menos que el anterior. Y Chema me dice que es una barbaridad lo que han hecho.
Sí, sí, y además rozando la barrera de los 30 minutos, que ya estamos hablando de marcones, ¿no? Y bueno, no sé si que es descalificado con toda la movida que hay de zapatillas a un corredor en Austria por utilizar unas zapatillas diferentes. O sea que al final yo creo que esta irrupción de tanta tecnología es que se bata muchas marcas, se mejora todas las prestaciones, pero tiene que estar todo el mundo dentro de la normativa vigente, lógicamente.
Es de Lara Urisa, que ganó el maratón de Viena, 2:09:22, pero las zapatillas tienen que tener un grosor máximo en la suela de 40 milímetros. Si supera eso, ya no son de las compañías.
¿Las Adizero tienen más de 4 centímetros?
Las que he utilizado eran unas Adidas, pero no sé si eran las... No, las Adizero me imagino que no, porque el resto de la gente sí que ha corrido. Pero estas deben ser un poquito más altas, y al tener más de 40 milímetros de grosor en la suela, entonces no están homologadas por la Federación Internacional y no se pueden conseguir récord con eso.
Sí, es que tiene
una... O sea, que la historia de las zapatillas está ya marcando el rumbo del atletismo.
Bueno, pero escucha, al final en todos los deportes hay material homologado o no.
Sí, sí, sí.
En todos. O sea, en el esquí, en el ciclismo, en Fórmula 1 y motos, imagínate.
Claro, hay más.
O sea, que nada, adaptarse un poco a los tiempos.
Y además hemos tenido el Campeonato de España de Medio Maratón en Oruña de Piélagos. Ha ganado Abdelaziz Merzogui, 1:04:27, y Nuria Lugueros, 1:16:44.
Vale. Vamos a ir con las preguntas, porque veo que está un poco crítica la conexión con Islandia. ¿Sigues por ahí, verdad, Chema?
Aquí sigo, os estoy escuchando atentamente.
Vale, pues mira, la primera pregunta que te hacen es, ¿qué reloj recomiendas para el trail?
Bueno, el recomendar un reloj, eso es como quien quieres, a papá o a mamá. Yo recomiendo el mío, el Polar Vantage V2, que va de maravilla. O sea que esa es una buena recomendación.
¿Uso de máquinas de automasaje para relajar musculatura, sí o no?
Hombre, yo creo que sí. Si te puede dar un profesional, un fisioterapeuta o un masaje, siempre mejor que mejor. Pero si te podemos tener algún tipo de máquina o ayuda para no un masaje nosotros solos, estupendísimo.
Oye, ¿has visto la pistola esa que te da?
Sí, Chema tiene una especie de como una batidora de las claras de huevo. Una de esas que... Pues una cosa.
Esa es.
Sí.
Esa tengo yo en casa, Juanma. Esa un día, si queréis, os doy con la pistola para que lo veáis y lo comprobamos.
Pero en la cara, ¿no? Nos das pero en la cara. Vale. A ver, para entrenar 166 kilómetros, ¿qué volumen de kilómetros habría que hacer? ¿Entrenar 166?
Pues mira, si eso son las pruebas de 100 millas. Son ultras ya total, pero fíjate, si una persona normal entrena una maratón entre 50 y 70 kilómetros, hace una maratón, un profesional varía 200 kilómetros a la semana para hacer una maratón. Pues imagina, depende un poco del tiempo que tengas y que le puedas dedicar, pero al menos tienes que ser capaz de hacer un mínimo de 100 kilómetros a la semana para afrontar un desafío como son 100 millas.
¿Y un entrenamiento de tirada larga para esto cuánto es?
Pues imagínate.
Maratón seguro. Tienes que hacer mínimo 40-50 kilómetros unas cuantas veces.
Joder. Y la última, hormigueo y uñas moradas en las manos después de comer. ¿Por qué?
¿Después de comer o de correr?
O de correr.
No, hombre, eso
si las tienes... Porque has comido remolacha, ¿no?
Si las tienes así, eres un guarro, vamos. A ver.
Ay, me habías pillado ahí, Joseba.
Sí, a ver, sí, además de verdad, ¿eh?
No sabría qué haberte contestado. Fíjate, si es después de correr, a lo mejor tenemos algún tipo de pinzamiento en la espalda, algún tipo de bloqueo que alguna terminación nerviosa nos afecte y nos esté dando ese hormigueo. Así que yo iría a visitar a un osteópata para ver si nos deja perfecta esa espalda y puede ser algún problema que nos esté llegando eso, nos esté limitando el movimiento de los dedos, o sea, ese hormigueo que detecta el amigo.
Oye, y cuando no estás corriendo, ¿qué estás haciendo si estáis a la intemperie?
Pues nada, metido en la tienda descansando, porque se puede hacer poco más, y estar en el fuego y nada, no tenemos mucho más que hacer. Hablar y cada uno cuenta su historia y todo el mundo contando su batallita de la carrera.
Venga, pues nada, te dejamos descansar. Mucha suerte en lo que te queda. Un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches. Buenas,
hasta luego, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Hay tiempo de juego durante toda la tarde con la Champions y a las 11:30 todo el resumen de la apasionante jornada de fútbol y de la apasionante semana que tenemos por delante. Descansen, la radio, ya saben, nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.